Las 6, las 5 de la mañana.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que buscan noticias un domingo tan temprano. España vota, 24 de mayo, décimas elecciones autonómicas y municipales desde la transición. La jornada puede ser histórica para la democracia de nuestro país. Todo está muy abierto, pero esta convocatoria puede marcar un antes y un después en el modo en el que se reparte el poder entre los partidos políticos. Hoy puede acabar el bipartidismo. Hoy veremos si las nuevas fuerzas que prometen regeneración se abren paso o si al final todas las encuestas se han equivocado. Algo que no hay que descartar. Estamos llamados a las urnas, más de 35 millones de electores. 1 millón de ellos son residentes extranjeros que viven en España y que votan en las municipales. Elegimos a los concejales de 8.122 municipios y los parlamentos regionales de 13 comunidades autónomas. El cambio en el censo es uno de los factores fundamentales que puede provocar un cambio en el reparto de poder. Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, nos ofrecía ayer los datos.
Podrán votar por primera vez 386.119 ciudadanos que han cumplido 18 años desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones de 2014. Y además, 1.559.448 electores lo harán por primera vez en unas elecciones locales.
Ese 1.559.444 jóvenes que no votaron en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 pueden provocar un cambio importante. Parece que ese voto joven está muy movilizado y que si acuden a las urnas esos jóvenes pueden apoyar a las nuevas formaciones. En las elecciones municipales de 2011 la participación fue del 66%. A lo largo del día vamos a tener tres comparecencias, aquí se las vamos a contar, tres comparecencias de la Secretaría de Estado de Comunicación junto al Ministerio del Interior, a las 10:30 de la mañana, a las 2:30 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Si en esas tres comparecencias, cuando se ofrezcan datos de participación, la participación está siendo más alta que en 2011, es probable que eso signifique que hay más jóvenes que han ido a votar y que las nuevas fuerzas políticas están recibiendo un importante apoyo. De momento, el dato que ya tenemos es el voto por correo. El voto por correo ha aumentado un 9,4%. Como les decimos, mayor participación en las elecciones puede significar un aumento del voto a Podemos y de Ciudadanos. Pero todo hay que plantearlo a estas horas como una hipótesis. Estas horas y hasta las 9 de la noche, que es cuando tendremos los primeros datos. Aquí en la cadena COPE, a las 7 de la tarde, comenzará un programa especial dirigido y presentado por José Luis Pérez, nuestro director de informativos. Como les decimos, a partir de las 9 de la noche, todas estas preguntas que nos estamos haciendo empezarán a tener respuesta. El caso es que la situación está muy abierta porque hasta hace unos días había 2,5 millones de indecisos. Y esos son muchos indecisos. Hasta 2007, el PSOE y el PP se repartieron el 70% de los votos municipales. 70%, los dos partidos. Ese porcentaje bajó hasta el 60% en 2011, porque en esa convocatoria, la última de las elecciones municipales y autonómicas, hubo un importante descalabro del PSOE. Si se cumplen los pronósticos, estamos siempre hablando de hipótesis, los dos partidos mayoritarios pueden quedarse por debajo del 50% de los votos. A eso es a lo que se le llama el final del bipartidismo. Por cierto que no solo elegimos concejales y diputados autonómicos, también elegimos de forma indirecta a los senadores autonómicos, 50 senadores autonómicos. Esa renovación del Senado puede abrir la Cámara Alta a Podemos y a Ciudadanos. A partir de las 9 de la noche empezaremos a tener datos, como les decimos, y a las 9:30 sabremos qué ha sido de ese bipartidismo. sabremos la realidad o la virtualidad del avance de Podemos y de Ciudadanos, la fidelidad o infidelidad de los votantes del PP, la recuperación o la no recuperación del PSOE y muchas cosas más, porque esta noche hay muchas cosas en juego. No solo el fin o el no fin del bipartidismo, sino cómo quedan algunos partidos políticos, qué resultados obtienen algunos cuadros importantes de los principales partidos que en este momento gobiernan en España. Si se cumplen las previsiones, seguimos hablando en hipótesis, en muchos ayuntamientos y gobiernos regionales van a hacer falta pactos de gobierno. Los pactos de gobierno en principio no tienen por qué ser malos, salvo que sumen tres o cuatro partidos sin afinidad alguna, unidos solo por la intención de arrebatar el gobierno a la fuerza más votada. Siempre parece más razonable que sea la fuerza más votada la que gobierne, sobre todo si ha ganado con un margen suficiente, con un amplio margen. Otro dato importante que conoceremos esta noche es cómo quedan los ayuntamientos independentistas en Cataluña. Saben que en Cataluña no tenemos elecciones autonómicas, solo tenemos elecciones municipales. La Asociación de Municipios por la Independencia ha estado en los últimos días presionando para que no se retiraran las banderas esteladas. El disparate de la Asociación de Municipios por la Independencia ha llegado a tal punto que han pedido que se cuelgue la bandera de Dinamarca en resolución, se cuelgue de los ayuntamientos catalanes, la bandera de Dinamarca, en reconocimiento de la resolución que ese país ha aprobado a favor del proceso secesionista. Y lo peor del caso es que hay algunos ayuntamientos como San Pol de Mar, en Barcelona, que le han hecho caso, que han puesto la bandera danesa. José Ramón Bosch, el máximo responsable de la sociedad civil catalana, nos decía en estos micrófonos que el desafío independentista de Cataluña en este momento anida en el municipalismo catalán, late en unos 200 municipios.
Es el desafío que tenemos aquí en Cataluña, es un desafío que viene desde hace tiempo y que va a prolongarse en los próximos meses, un desafío a la legalidad. Y efectivamente esos 200 ayuntamientos van a declarar la independencia desde los municipios, emulando lo que ya pasó en tiempo pasado.
Se refiere, José Ramón Bosch, a la proclamación de la independencia de Cataluña cuando se celebraron elecciones municipales en el 14 de abril del 31. A eso es a lo que se refería Bosch. Ese resultado es uno de los resultados que hay que mirar esta noche. ¿Cuántos ayuntamientos tienen composición independentista en Cataluña? En estas elecciones se ha hecho un esfuerzo por ahorrar. Nos lo contaba ayer Luis Aguilera, el subsecretario del Ministerio del Interior.
El presupuesto electoral asciende a 127,99 millones de euros. Se han alcanzado importantes ahorros en las partidas de personal de más de un 3% y también en la partida de difusión de datos de escrutinio provisional con ahorros de más de un 10%.
Bien está que se haga un esfuerzo por reducir gastos innecesarios. Sea cual sea el resultado de estas elecciones, lo que está claro es que nuestros políticos tienen que escuchar un clamor que desde hace tiempo se oye en la sociedad española. Un clamor para que las cosas en la vida política se hagan de otro modo, para que se luche con eficacia contra la corrupción. Clamor para que haya reformas institucionales que acerquen el poder a los ciudadanos. Ya no va a haber tiempo de aquí a las elecciones generales, pero hace falta una reforma de la ley electoral, hace falta una reforma del sistema de elección de alcaldes. Hay un clamor en nuestra sociedad para que todo no sea economía, para que haya un diálogo auténtico entre los políticos y entre los españoles. Claro, ahí la sociedad civil tiene una grave responsabilidad, porque no le puedes pedir a los políticos lo que tú nos estás haciendo. Y hay también un clamor para que acabe este clima exasperado, en el que no se puede hablar nunca de nada con nadie sin tranquilidad. Un clamor para que se supere esa dialéctica amigo-enemigo que tanto nos envenena. No envenena solo ya a la clase política, es un veneno que se transmite hacia la sociedad. Bueno, pues de todo eso tenemos mucha necesidad, después de estas elecciones o después de las próximas, porque este año va a ser muy electoral y casi cuando se acaben de encajar los resultados de estas elecciones, vamos a estar ya en las siguientes. Vamos a ver qué pasa con la fecha de las próximas de elecciones generales, que también lo que suceda hoy puede determinar la fecha de esas elecciones generales. Y esta noche en el Festival de Eurovisión se ha impuesto la favorita, se ha impuesto Suecia. Este que están oyendo es el ganador de Eurovisión, Måns Zelmerlöw, con su tema Héroes. La representante española Edurne ha terminado en el puesto 21 de los 27 países participantes. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que se las contamos, se las resumimos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El fiscal ve delitos de lesa humanidad en los crímenes de ETA.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reconoce que los atentados podrían ir más allá de los meros delitos de terrorismo, aunque apunta como condición que las causas no hayan prescrito. Dignidad y Justicia sostiene frente al fiscal que esos delitos no prescriben.
Irak contraataca en Ramadi.
El ejército iraquí trata de recuperar la ciudad en manos de los yihadistas de Estado Islámico desde el jueves, mientras en Siria los islamistas han entrado en el Museo de Palmira.
Irlanda aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Se convierte en el primer país del mundo que da el visto bueno en referéndum a la unión entre personas del mismo sexo. El sí ganó con un 62% de los votos.
Cameron congela el sueldo de sus ministros.
Seguirán con un salario de 190.000 euros durante los próximos 5 años para frenar la deuda nacional. La medida también afectará al propio Cameron, que cobra unos 200.000 euros.
Leopoldo López comienza una huelga de hambre.
El opositor venezolano en prisión desde hace más de un año pide en un vídeo la liberación de todos los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela.
Monseñor Romero es beatificado ante 300.000 fieles.
El obispo de El Salvador ya es beato 35 años después de ser asesinado por un sicario de los escuadrones de la muerte mientras celebraba el evangelio en la capilla de un hospital.
Santos quiere acelerar el diálogo con las FARC.
El presidente colombiano dice que su gobierno está preparado para retomar las negociaciones de paz con los narcoterroristas. El ejército confirma la muerte de 8 miembros de las FARC en una nueva operación en el noroeste del país.
Es decir, Santos habla de diálogo, pero sigue atacando a las FARC, sigue luchando contra el terrorismo. Una mujer de 65 años da a luz a 4 trillizos.
Una alemana, madre ya de 13 hijos y abuela de 7 nietos, ha tenido a sus hijos por cesárea tras un embarazo de 26 semanas. La mujer se sometió a varios tratamientos de inseminación artificial en Ucrania después de que se le negaran en Alemania.
Claro, esto abre muchas preguntas, porque la maternidad a esos años pues puede ser un poco complicada. Claro, cuando los chiquillos tengan 10 años, la madre tendrá 75. Un asunto un poco complicado. Absuelto en Estados Unidos el policía que mató a 2 sospechosos desarmados.
El agente de Cleveland descargó 49 tiros contra 2 personas de raza negra en noviembre de 2012 después de una persecución policial.
1 millón de peregrinos aguarda en las calles del Rocío.
Todas las hermandades han llegado ya a la aldea almonteña para el esperado momento del salto de la reja la próxima madrugada.
Y en el deporte, se acabó la liga. El título para el Barça, baja en Almería, Eibar y Córdoba, Madrid, Atleti y Valencia a la Champions.
El Barça celebra el título y el Depor se salva después de levantar un 2-0 en contra en el Camp Nou en la despedida de Xavi. Ese resultado condena a Eibar a pesar de golear 3-0 al Córdoba. Granada y Atlético de Madrid empatan a 0 para lograr el punto que necesitaban. Uno para la salvación, el otro para asegurar la tercera plaza. También baja el Almería al caer 2-3 ante el Valencia, que vuelve a Champions. El Madrid goleó 7-3 al Getafe en la posible despedida de Ancelotti. Fuera del fútbol, Gran Premio de Mónaco, pole para Hamilton con Alonso 14º. Sainz saldrá desde el pit lane por una sanción y golpe de efecto de contador en el Giro. El madrileño recupera el liderato con una exhibición en la crono.
6 y 14, 5 y 14 en Canarias. Vamos a ver qué previsión meteorológica tenemos para este día electoral. Ana Palacios, ¿continúa el fresquito?
Hoy vamos a tener un domingo típicamente primaveral. Habrá cielos despejados en la mayor parte de España. Solo en el norte tendremos nubes en Galicia, Asturias y Cantabria. También lloverá durante la tarde en el País Vasco y Navarra. En el centro de la península aparecerán también nubes durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, van a descender en torno a los 3 y 4 grados.
Gracias, Ana. Pausa y continuamos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Sevilla a por la cuarta.
Venga, a la lengua antigua.
Este miércoles desde las 8, final de la Europa League en tiempo de juego. Desde Varsovia, de Dnipro, Sevilla. Toda una final europea para vivirla en COPE. Con los comentarios de Prieto, Joaquín Caparrós y la narración de José Manuel Oliva y Manolo Lama. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El 24 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. Todo es posible. No hay nada escrito. Los españoles ejercen su derecho al voto y 13TV recorre el país para ofrecer minuto a minuto el dictado de las urnas en el mayor despliegue informativo de su historia. Conexiones con las sedes de los partidos, las primeras reacciones, la valoración de los expertos, el discurso de ganadores y vencidos. Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuestas. Especial Elecciones 24M, esta noche en 13TV.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma.
6 y 17, España vota, más de 35 millones de españoles estamos convocados a las urnas. Teresa Sánchez.
209.000 urnas, 59.000 cabinas de votación y 370 millones de sobres son los protagonistas de la jornada de hoy. 90.000 agentes de seguridad se encargarán de velar para que estas elecciones autonómicas y municipales se celebren con normalidad. Unos comicios en los que ha aumentado un 0,7% el número de votantes. Carmen Martínez Castro es secretaria de Estado de Comunicación.
Podrán votar en total 35.104.986 electores. 441.051 son ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y 22.714 son nacionales de los estados con los que España ha suscrito tratados de reciprocidad.
Otro punto a destacar es el presupuesto, que se ha reducido hasta en un 10% con respecto a las anteriores elecciones. El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, ha destacado la importancia de gestionar con eficiencia los recursos públicos.
Se han suscrito convenios de colaboración con estas 13 comunidades autónomas que celebran comicios. El objetivo de estos convenios, que ha sido impulsado, y quiero decirlo, en el marco de las medidas de la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas, es una gestión más eficiente de los recursos públicos que hay que destinar al proceso electoral.
Para seguir las elecciones están acreditados 286 periodistas de 50 medios de comunicación diferentes, 40 nacionales y 10 internacionales.
El DNI, aunque esté caducado, sirve para votar. También sirve el carnet de conducir, el pasaporte o la tarjeta de identidad de extranjero. Javier Martínez.
A las 9 de la mañana abren todos los colegios electorales de España. Durante 11 horas, hasta las 8 de la tarde, podrás acudir a votar al colegio que te corresponda, el que figura en la tarjeta censal que hayan enviado a tu domicilio. Para votar es necesario que lleves un documento oficial que te identifique: pasaporte, DNI, carnet de conducir o la tarjeta de identidad de extranjero. Pueden estar caducados, ya que solo se utilizan para comprobar la identidad del votante. Eso sí, no valen las fotocopias. Si hoy trabajas, tienes derecho a un permiso retribuido para votar, siempre que tu horario coincida más de 2 horas con el horario de votación. Y si, en cambio, tienes que formar parte de una mesa electoral, debes saber que tienes derecho a un permiso retribuido durante el día y, además, a un permiso de 5 horas en el día de mañana, algo de lo que podrán disfrutar todos los que hoy formen parte de una mesa electoral, independientemente de si les correspondía hoy descansar o no.
Rajoy no se ha empadronado en la Moncloa y por eso vota este domingo a las 11 en el colegio Bernadette de la localidad madrileña de Aravaca, María Daván.
Mariano Rajoy dedicó el día de ayer a dar su habitual paseo, a estar con la familia y a descansar después de 15 días en los que ha recorrido más de 15.000 kilómetros por toda España, donde ha celebrado 20 mítines y actos sectoriales. Como suele ser tradicional, el presidente no madrugará mucho para ir a votar y se acercará a su colegio electoral de Aravaca a las 11 de la mañana. Después, comerá con su mujer e hijos y, cercana a la hora del cierre de los colegios, acudirá a su despacho en la calle Génova para seguir los resultados en toda España. Resultados que serán analizados el lunes por la tarde en el Comité Ejecutivo Nacional que ha convocado.
Media hora después de que vote Rajoy, lo va a hacer Pedro Sánchez, lo hará cerca de donde vota Mariano Rajoy, en el municipio madrileño de Pozuelo. Susana Moneo.
Pedro Sánchez vota en Pozuelo alrededor de las 11 de la mañana. Ayer, jornada de reflexión, se la dedicó a su familia después de haber recorrido 24.000 kilómetros en campaña. Película con sus hijas y partidos de la NBA después. Desde primera hora de la mañana de hoy está en contacto con sus más directos colaboradores. Siguiendo la jornada minuto a minuto, está previsto que llegue a su despacho de Ferraz en la cuarta planta sobre las 6 de la tarde. Se ha marcado como meta un empate técnico con el Partido Popular. Así lo dicen fuentes de la dirección socialista consultadas por la cadena COPE. Para el líder del PSOE es una evaluación interna.
Rivera hará un viaje relámpago a Barcelona para depositar su voto. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera pasa unas horas en Barcelona, las suficientes para acercarse a su colegio electoral antes de regresar a Madrid, al céntrico Hotel Eurobuilding, desde donde seguirá la intensa noche de cita con las urnas. La marea o el tsunami naranja, en propias palabras de Rivera, aspira a ser la tercera fuerza nacional tras este 24M. La rápida extensión de Ciudadanos a toda España ha generado problemas en sus estructuras y cuadros, además de deslices del propio líder. Con todo, ha llegado hasta aquí con la regeneración por bandera, presentándose como un partido transversal, difundiendo principios enraizados en el liberalismo político, la unidad de España, en la defensa del mercado y la competencia o la necesidad de una reforma moderada de la Carta Magna. A partir de esta noche, Albert Rivera y su marca deberán tomar decisiones para contribuir a la estabilidad si las urnas arrojan finalmente un escenario fragmentado a lo largo y ancho del país.
Pablo Iglesias vota en Vallecas, en Madrid. Antonio Raiz.
Vallecas, paradigma del movimiento obrero, símbolo ocupa. En este popular barrio de Madrid vota el líder de Podemos. Pablo Iglesias tiene previsto acudir al Instituto Tirso de Molina a las 10:30. Allí depositará su voto después de una movida jornada de reflexión. Pablo Iglesias dedicó el sábado a jugar una pachanga de fútbol con sus compañeros de formación y eligió su equipación para no llevar a dudas. Quiso emular la camiseta de la selección española, pero con una elástica republicana. En el pelo de Pablo Iglesias, una cinta que le dio más de un problema.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Las esteladas, las banderas independentistas de Cataluña volverán seguramente a ondear en más de 300 ayuntamientos tras las elecciones de hoy. Durante el final de campaña, esas banderas han desaparecido gracias a una denuncia de Sociedad Civil Catalana y a una resolución de la Junta Electoral Central. Ayer mismo los Mossos de Escuadra descolgaron las banderas estreladas que ondeaban en los ayuntamientos de Torroella de Montgrí, en Gerona, y de Navas, en Barcelona. Pero las estreladas seguramente volverán. Daniel López, Barcelona.
Los Mossos de Escuadra, vestidos de paisano, retiraron este sábado por orden de la Junta Electoral Central las esteladas de los ayuntamientos de las localidades de Torroella de Montgrí y Navas. La retirada de las banderas se produce a raíz de la prohibición de la Junta de mantenerlas durante los comicios en edificios públicos. Por su parte, el Ayuntamiento de las Borjas Blancas también retiró la madrugada del sábado la estelada de la fachada del consistorio. Según su alcalde, el convergente Enric Mir, el lunes valorarán de nuevo si la vuelven a colgar y que de momento la han retirado por respeto, ha dicho, a todas las sensibilidades.
En declaraciones a estos micrófonos, el líder de Sociedad Civil Catalana, que es el que ha provocado la retirada de esas banderas, ha recordado que la estelada no representa a todos los catalanes. Marina Palacios.
Sociedad Civil Catalana hace balance tras la retirada de señeras en 350 ayuntamientos catalanes. La entidad recuerda que este desafío independentista no solo está presente durante la campaña electoral y teme que después de las elecciones las esteladas vuelvan a los edificios públicos. José Ramón Bosch es su director.
Nosotros lo que queremos es interpretar es que es en los edificios públicos donde no tiene que estar presente una bandera que no representa a todos los catalanes, sino solamente representa a una parte de los catalanes, en este caso a una parte que nosotros entendemos es minoritaria, y lo que vamos a hacer evidentemente es continuar en esta batalla para retirar todas las esteladas en todos los sitios públicos.
Por ello, la organización afirma que continuará su lucha para que estas banderas independentistas sean retiradas de los ayuntamientos catalanes definitivamente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reconocido que los atentados de ETA podrían ir más allá de los meros delitos de terrorismo, dado que son delitos de lesa humanidad. Juan Baño.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito de genocidio de la banda terrorista ETA, pero sí plantea investigar la comisión de un delito de lesa humanidad por parte de los terroristas, según se recoge en un escrito firmado por el fiscal Jesús Alonso, al que ha tenido acceso esta emisora. El Ministerio Público afirma que los hechos a investigar van más allá de los meros delitos de terrorismo, ya que contienen elementos que están dentro de una categoría más amplia, como son los crímenes contra la humanidad. De hecho, el fiscal plantea la práctica ya de una serie de diligencias, como es acreditar las causas abiertas por todos y cada uno de los atentados de ETA. Habría que investigar cada una de esas acciones criminales y no abrir, dice, una causa general. También pide ver si hay procedimientos abiertos en este momento contra los 5 dirigentes o exdirigentes de la banda contra los que va dirigida la querella presentada en su momento por la Fundación Luis Portero y Dignidad y Justicia, a raíz de la interpuesta por los familiares de Luis María Zubiarte Alza. Hablamos de terroristas como Josu Ternera, Anchón, Chiquierdi, Pello el Viejo o Paquito.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Cientos de milicianos chiíes y soldados iraquíes han comenzado la ofensiva para intentar recuperar Ramadi. Miquel Ayestarán.
Contraofensiva de las milicias chiíes en Ramadi, que han logrado recuperar el control de Husayba, al este de la capital de la provincia de Al-Anbar. 3.000 hombres de estas milicias leales a Bagdad son la avanzadilla del despliegue que el gobierno piensa emplear para echar al grupo yihadista Estado Islámico de Ramadi. Esta contraofensiva en Irak contrasta con los problemas en Siria, donde los hombres de Abu Bakr al-Baghdadi ya habrían entrado incluso al museo principal de Palmira, la legendaria ciudad de la Ruta de la Seda, en manos de los yihadistas. Los gobiernos de Bagdad y Damasco, así como la alianza que lidera Estados Unidos, no son capaces de frenar el avance de un grupo que, a punto de cumplirse un año desde el establecimiento del califato, se muestra más fuerte que nunca.
El ejército colombiano ha confirmado que al menos 8 guerrilleros de las FARC murieron y 2 más fueron heridos en una nueva operación militar llevada a cabo en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Arturo Lezcano.
Un nuevo bombardeo del ejército colombiano sobre posiciones de las FARC agrava todavía más la situación tras la suspensión del alto el fuego anunciada por la guerrilla. Esta vez, al menos 8 miembros de las FARC perdieron la vida en una operación llevada a cabo en el noroeste colombiano. Esta ofensiva se suma a la del jueves, cuando el ejército abatió a otros 26 guerrilleros, lo que llevó al fin del alto el fuego y con él las prevenciones del gobierno ante previsibles represalias. Esto dice el presidente Juan Manuel Santos.
Ese espiral de violencia, odio, venganza y retaliación al que nos ha conducido 50 años de guerra, el que tenemos que parar.
Y mientras tanto, las conversaciones de paz continúan en Cuba con aparente normalidad.
El ejército nigeriano ha anunciado que ha matado a decenas de islamistas de Boko Haram y ha rescatado a una veintena de rehenes durante una operación en la selva de Zambisa, al noreste del país, feudo de ese grupo yihadista. Eduardo Molano.
La marea islamista comienza a retirarse en el noreste de Nigeria. En una operación llevada a cabo en el bosque Zambisa, el ejército nigeriano asegura haber acabado con la vida de decenas de milicianos de Boko Haram, así como confirmaba el rescate de al menos 20 mujeres y niñas. Entre las liberadas nos encuentran, sin embargo, las conocidas jóvenes de Chibok, cuyas 219 vidas se esfumaron el 14 de abril del pasado año, despertando una mediática campaña internacional. Las tornas, eso sí, comienzan a darse la vuelta. En el último mes, el ejército nigeriano ha liberado a cerca de 700 personas del bosque de Zambisa, el último bastión en poder de los yihadistas. No obstante, son solo una parte de los crímenes que de momento han podido salir a la luz. Se estima que Boko Haram ha secuestrado desde principios de 2014 a más de 2.000 niñas y mujeres.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Una radio para tu información.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prevé mantener...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Actualizamos, resumimos información con la ayuda de Paloma Estrada. Dentro de 2 horas y media abren los colegios electorales.
A las 9:00 a.m, más de 35 millones de españoles estamos llamados a las urnas. Hoy se decide el futuro de 13 comunidades autónomas y de más de 8.000 ayuntamientos. Muchos jóvenes votan por primera vez. Carmen Martínez de Castro, secretaria de Estado de Comunicación.
Podrán votar por primera vez 386.119 ciudadanos que han cumplido 18 años desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones de 2014. Y además, 1.559.448 electores lo harán por primera vez en unas elecciones locales.
90.000 agentes velarán por el buen desarrollo de la jornada.
El dispositivo está a punto. Hay más de 200.000 urnas en 23.000 colegios, 59.000 cabinas de votación y 370 millones de sobres preparados. Pero ¿cuánto cuestan estas elecciones? Luis Aguilera, subsecretario del Interior.
El presupuesto electoral asciende a 127,99 millones de euros. Se han alcanzado importantes ahorros en las partidas de personal de más de un 3% y también en la partida de difusión de datos de escrutinio provisional con ahorros de más de un 10%.
A partir de las 7 de la tarde aquí en COPE te contaremos todas las claves de estas elecciones.
Los primeros resultados fidedignos se conocerán a las 10:30 p.m, pero desde las 7 de la tarde la cadena COPE inicia una programación especial en la que te contaremos al detalle las claves de estos comicios. Al frente de ese espacio informativo estará José Luis Pérez.
En Venezuela, los opositores presos Leopoldo López y Daniel Ceballos inician una huelga de hambre.
Desde la cárcel en la que llevan más de un año han anunciado el inicio de una huelga de hambre para pedir al gobierno de Nicolás Maduro que ponga en libertad a los presos políticos. Lo anunciaba así Leopoldo López en un vídeo grabado en la prisión.
Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura.
Suecia gana Eurovisión.
Lo hace por sexta vez con la canción Héroes. El sueco Marcel Merlow se ha impuesto en Viena en la edición número 60 del festival, confirmando así todos los pronósticos que le daban como ganador. La española Edurne, con su tema Amanecer, ha quedado en el puesto número 21.
6:32, pausa y enseguida les hablamos de Nepal.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades, ¿no? Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, te voy a quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es. O eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero, Mona.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I was...
No queremos olvidarnos de Nepal, sacudido, como saben, el país por 2 terremotos, 25 de abril, 12 de mayo. Hablamos con Alejandro Serrano, que es especialista en acción humanitaria y gestión de riesgos de ayuda en acción y que está en Kathmandú. Alejandro, buenos días.
Hola, buenas, un placer.
Alejandro, ahora se acerca la época de la lluvia monzónica, que si no estoy mal informado es a principio de junio. ¿En qué situación va a encontrar la lluvia monzónica el país? ¿Cómo está el país después del segundo terremoto, del terremoto del pasado 12 de mayo?
Bueno, pues la situación sigue siendo bastante crítica porque son miles las personas que siguen durmiendo en la calle, en tiendas de campaña improvisadas. Entonces, bueno, pues son, de alguna manera son refugios que va a ser bastante difícil que resistan la llegada de las fuertes lluvias y bueno, pues va a provocar una inseguridad bastante grande a las familias que están en esa situación. Por otro lado, nos encontramos con que ya a día de hoy hay bastante riesgo de desprendimientos y me contaban ayer los compañeros cuando volvían de hacer las distribuciones que se encontraron pues una montaña completamente derruida con 40 personas atrapadas dentro y con pues las que no hubo mucho que hacer después. Y esto está ocurriendo ahora, ¿no? También está continúan las réplicas, pero cuando llegue el monzón, sí, pues este tipo de desprendimientos pueden ser todavía más graves, ¿no? Entonces, también hay muchas infraestructuras que están dañadas y que de alguna manera va a llevar bastante tiempo el poder rehabilitar. Y bueno, pues hace un momento estaba aquí en el hotel y se han oído dos explosiones muy fuertes justo aquí en la calle. Sí. Y bueno, han sido pues los cables de luz, todo lo que está todavía pues bastante afectado por el terremoto. Cuando llegue el momento de las lluvias intensas y demás va a ser bastante complicado, ¿no?
O sea que a los dos terremotos hay que añadir ahora las lluvias intensas. Alejandro, ¿y la ayuda se distribuye bien? ¿Llega bien? Porque había algún cuello de botella en el aeropuerto, luego en la distribución, no en la capital, que parece que es más fácil, sino a otras partes del país. ¿Cómo está siendo esa distribución de ayuda?
Sí, no, el aeropuerto ya está funcionando con normalidad desde hace ya algunas semanas. Entonces, por esa parte está bien. Es cierto que algunas zonas son de difícil acceso, principalmente por lo que digo, ¿no? Por los riesgos que hay de desprendimientos en las carreteras, son carreteras muy estrechas. Entonces, bueno, esa parte se está llegando a la población, en algunos casos con más complicaciones, pero se está llegando. Las familias están recibiendo los artículos de primera necesidad, entre ellos lonas para formar esas tiendas de campaña, alimentos, medicamentos, kits de higiene para evitar enfermedades. Entonces, realmente la ayuda está llegando, pero una fase muy importante va a ser a partir de ahora, una vez que superamos el primer mes,
sí,
en la que tenemos
la
que
emergencia,
empezar,
¿no?
Exactamente, ¿no? Ahora pensar en esa llegada del monzón, en cómo se ofrece un espacio seguro para las personas que están durmiendo actualmente en la calle, cómo se les apoya también la recuperación de los medios de vida, porque no solo han perdido su vivienda, también han perdido gran parte de los activos que tenían, ¿no?, que les daban de comer. Y bueno, pues sobre eso hay que trabajar ahora, en tratar de volver a la situación anterior, y bueno, pues ahí hay bastante por hacer.
Alejandro, gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a recordar que Nepal, aunque ahora no está sufriendo un terremoto, sigue necesitando de ayuda, sigue necesitando nuestra atención. Es una situación la de este pueblo que sufre un castigo que se prolonga en el tiempo y no podemos olvidarnos de ellos. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Buenos días.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:38, 5:38 en las Islas Canarias. Después de haber conocido la situación de Nepal, vamos a repasar la actualidad internacional de la semana con la ayuda de nuestros corresponsales. Continúan las negociaciones entre la empresa pública alemana de ferrocarriles y los sindicatos tras la novena huelga declarada en el último año en el país. Berlín, Rosalía Sánchez.
La empresa pública alemana de ferrocarriles Deutsche Bahn sigue negociando este fin de semana con el sindicato GDL, que el jueves puso fin a la huelga que había anunciado como indefinida para volver a sentarse a la mesa de conversaciones. Era la novena huelga en el último año, después de la última que hace apenas 10 días causaba daños a la economía alemana valorados en 750 millones de euros. Los paros han dejado circulando solamente un tercio de los trenes de largo recorrido y en las grandes ciudades no había ni metro ni tranvía. El Instituto de Economía de Colonia ha calculado que este año será el de mayor conflictividad laboral desde 2006 en Alemania y estima que estos paros restarán una décima al crecimiento de la economía del segundo trimestre, además del aún peor daño al prestigio del país.
Y en Francia continúa la división entre los socialistas de cara al Congreso que celebrarán en junio, a pesar de que se ha escenificado un acuerdo entre los representantes de la corriente oficial y los rebeldes del partido. París, Asunción Serena.
De cara al congreso que celebran los socialistas dentro de dos semanas, los militantes han votado por las distintas mociones presentadas. La más votada ha sido la del secretario general, Jean-Christophe Cambadélis, que ha obtenido un 60% de votos frente al 30% del ala de los rebeldes, que en principio se oponen a la política de François Hollande. Cambadélis se felicitó de su clara victoria, aunque solo acudió a votar un 55% de militantes, sabiendo además que en los últimos tres años se han dado de baja 40.000. Martine Aubry, que se perfilaba como la líder de los rebeldes, finalmente ha decidido estampar su firma sobre la moción Cambadélis con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos de cara a las elecciones regionales de diciembre, pero ya ha advertido que espera que se aplique lo que han firmado. En cuanto a Hollande, que sigue muy de cerca lo que pasa en su partido, interpretó este voto como un voto de estabilidad y coherencia que apoya su acción.
Un informe de la OCDE asegura que Portugal fue el país de la Unión Europea en el que más recortes se han impuesto durante la crisis. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal fue el país de la Unión Europea en el que más recortes se aplicaron entre 2010 y 2014 a las familias con menos recursos y a las personas de rentas más bajas, según un informe de la OCDE conocido esta semana y que ha analizado además de a Portugal a otros 9 países europeos muy afectados por la crisis como Grecia, Irlanda, Italia o España. La OCDE alerta también a Portugal sobre el desequilibrio en la distribución de la riqueza, totalmente desproporcionado, dice, con los sueldos de sus 10 millones de habitantes, ya que el 10% de la población acapara más del 53% de la riqueza, además de la alarmante diferencia entre ricos y pobres que ha aumentado mucho durante los últimos 4 años. Este informe se ha hecho público casi al mismo tiempo que el del Fondo Monetario Internacional, quien ha tirado de las orejas al gobierno de Passos Coelho, sugiriéndole que aplique más ajustes en las pensiones de la función pública.
Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebran una reunión para debatir sobre la reciente situación en Corea del Norte para analizar las amenazas de Corea del Norte. Pekín, Pablo M10.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur discutirán esta semana la situación del programa nuclear norcoreano. Los jefes nucleares de los tres países se reunirán el martes y el miércoles en Seúl para analizar la amenaza atómica que entraña el régimen estalinista dirigido por el joven dictador Kim Jong-un. Aunque los expertos dudan de su capacidad real, Pyongyang acaba de anunciar que puede miniaturizar una bomba atómica en un misil, lo que en teoría significa que podría atacar a sus vecinos con sus cabezas nucleares. De igual modo, Corea del Norte asegura que tiene capacidad para lanzar misiles submarinos. Con el objetivo de frenar sus amenazas, Washington, Tokio y Seúl estudian aplicar nuevas sanciones o volver a las negociaciones a 6 bandas de Pekín para disuadir a Kim Jong-un de seguir adelante con su programa nuclear.
Y hemos tenido cumbre entre la Unión Europea y la Asociación Oriental, que ha tenido como finalidad mejorar las relaciones entre la Unión Europea y sus vecinos del este. Moscú, Ricardo Marquina.
La Unión Europea escenificó en Riga su interés por profundizar las relaciones comerciales con los países exsoviéticos, concretamente con aquellos que de una manera u otra han dado la espalda a Rusia en la última década. Bruselas quiere andar esta senda bajo el formato de la llamada Asociación Oriental, que incluye países como Georgia, Moldavia, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia y Ucrania. Este último país, con una guerra abierta en el este contra rebeldes separatistas apoyados por Moscú, es el principal obstáculo para unas relaciones cordiales entre Rusia y la Unión Europea. El ministro Margallo, también presente en la cumbre, aseguró que la Asociación Oriental no está pensada contra Rusia, pero condicionó la cooperación con Moscú a que el Kremlin respete la integridad territorial de Ucrania.
Cumbre también esta semana en la capital de Ghana, en la que se han reunido los miembros de ECOWAS. Eduardo Molano.
Dinosaurios políticos sin horizonte de extinción. Los gobiernos del oeste de África han rechazado la propuesta de limitar a 2 los mandatos presidenciales durante una cumbre regional celebrada en la capital de Ghana, Accra. La medida, enfocada a evitar disturbios como los ocurridos en Burundi los últimos días, contó con la oposición de Togo y Gambia. El objetivo de la propuesta era rebajar la tensión regional, donde hasta 5 países acudirán a las urnas en los próximos meses, así como evitar futuros conflictos institucionales. Este es el caso de Burkina Faso. El pasado octubre, tras ser acorralado por una oleada de violentas manifestaciones, el presidente burkinés Blaise Compaoré presentaba su dimisión después de 27 años en el poder. Su salida ha supuesto un serio aviso a eternos navegantes regionales, tras décadas de desencanto político.
Visita de Mohamed VI, a pesar de que no le gustan nada los viajes a países africanos. Rabat, Beatriz Mesa.
El rey Mohamed VI está de gira por África. Se lee como una visita de diplomacia religiosa, teniendo en cuenta que Marruecos quiere representar para los países de África el Islam suní moderado, un referente para todo el continente. Tanto es así que, como venimos contando en la COPE, está acogiendo a ulemas del norte de África y del Sahel para adoctrinarlos en la vía de la moderación. El monarca ha pasado por Senegal, donde ha entregado hasta 10.000 ejemplares del Corán editados en Marruecos y han distribuido por diferentes mezquitas senegaleses. El viaje va a continuar en Guinea-Bissau, Costa de Marfil y Gabón, donde el rey quiere estrechar lazos comerciales en el sector del turismo, de la agricultura y pesca. Y es que África representa el futuro económico para el mundo.
Esta semana también ha sido noticia el avance del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, en Siria y en Irak. Mikla Yestran.
A punto de cumplirse un año desde su autoproclamación, el califato del grupo yihadista Estado Islámico extiende sus fronteras en Siria e Irak. Se convierte en la principal fuerza de oposición a los gobiernos de Damasco y Bagdad y en administrador de la vida de millones de personas. La conquista de Ramadi, capital de la provincia de Al-Anbar, y de Palmira, en el centro del territorio sirio, han llegado de la mano de la toma de Al-Tanf, el último puesto fronterizo que el régimen de Bashar al-Assad conservaba con Irak. A partir de ahora, los hombres de Abu Bakr al-Baghdadi disfrutan de la unión física de los territorios que el califato ocupa en Siria e Irak, sin presencia de tropas enemigas en el terreno. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos calcula que actualmente el Estado Islámico tiene bajo su poder el 50% del territorio sirio, una situación similar a la iraquí tras la conquista de Ramadi, corazón de Al-Anbar, la provincia más extensa del país.
Y en Argentina, la crisis provocada por el ataque a los jugadores del River se ha convertido en una crisis política. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Segregación entre árabes palestinos y colonos judíos en los autobuses, eso era lo último que le faltaba a Israel. Pocas horas después de que fuera causado el nuevo daño en la imagen internacional de este país al anunciarse un plan piloto al respecto, el primer ministro Benjamin Netanyahu suspendía el proyecto. Decenas de miles de palestinos cruzan todas las mañanas de Cisjordania a Israel para trabajar en hotelería, construcción, restaurantes e industria, luego de pasar exhaustivas revisaciones de seguridad. Pero el regreso a sus hogares es libre y los operarios prefieren hacer uso del transporte público israelí en dirección a los territorios, principalmente utilizado por los colonos judíos, quienes protestaron por los peligros que les acechan regresando a casa. La mañana del miércoles, el Ministerio de Defensa anunció el plan piloto por un mes. El mundo entró en ebullición. No hay imágenes más apartheid que la segregación en los autobuses, pero Netanyahu se acordó de Obama y de Rosa Parks y se apresuró a anular la medida.
Como ya han podido apreciar, esta crónica es una crónica sobre lo que ha sucedido en Israel esta semana, de nuestro compañero Daniel Blumenthal, esa decisión de Benjamín Netanyahu de poner fin a la segregación entre israelíes y palestinos en los autobuses. Vamos ya, ahora sí, con la crónica sobre la crisis política que han provocado los sucesos del Boca River. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Los incidentes en el entretiempo del partido entre Boca y River en la Bombonera por la Copa Libertadores, donde un grupo de ultras le tiraron con gas venenoso a los jugadores de River antes de saltar al terreno de juego para disputar el segundo tiempo, han comenzado a mostrar ribetes políticos. Los últimos datos señalan que la autoría intelectual de los hechos recaería en sectores afines al gobierno nacional, donde el objetivo final no sería el actual presidente de Boca, sino su mentor, que presidiera la institución hace 8 años, el actual alcalde de Buenos Aires y candidato a presidente Mauricio Macri. El autor material de la agresión a los jugadores de River, Adrián Napolitano, alias El Panadero, tiene relación directa en todos los sentidos con Roberto Digón, un histórico sindicalista muy cercano a Cristina Fernández, que siempre lideró la oposición de Macri en Boca, entre otros dirigentes de igual dirección política y con la misma cercanía al gobierno. En Argentina, las barras bravas manejan millones en negocios oscuros y tráfico de drogas y son utilizados como fuerza de choque por la generalidad de los partidos políticos. Esta vez no hubo acuerdo y suspendieron un partido de fútbol donde el delincuente hoy está en libertad porque dijo no haberse dado cuenta de los hechos y Boca ha demandado a 17 socios por 7 millones de euros. Una vez más, han ganado los malos.
El chavismo esta semana ha cerrado filas en torno a su número 2, Diosdado Cabello, después de que las investigaciones de Estados Unidos vinculen a Diosdado Cabello con el narcotráfico. Arturo Lezcano.
Ha sido la semana de Diosdado Cabello, en la que el Wall Street Journal ha insistido en que el presidente de la Asamblea Venezolana y número dos del chavismo es la cabeza de un cártel de narcotráfico y lavado de dinero formado por altos cargos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y que por ello es investigado en Estados Unidos. Ante la información, las reacciones no se hicieron esperar desde la presidencia del gobierno del país caribeño. Todo esto dijo Nicolás Maduro.
Quien se mete con Diosdado, se mete con nosotros. Quien se mete con Diosdado, se mete conmigo.
Cabello, que ante parecidas acusaciones llegó a conseguir que se prohibiese la salida de Venezuela de varios empresarios de la comunicación, por el momento guarda silencio a la espera de nuevas informaciones que arrojen más luz sobre lo que él considera mentiras sin pruebas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana ha sido noticia el avance del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, que ha tomado dos ciudades importantes, Palmira, en Siria, y Ramadi, en Irak. Esto hace temer que el proclamado califato, proclamado el verano pasado, consiga un control territorial importante. Félix Arteaga es investigador principal del CANO y de estas cuestiones lo sabe prácticamente todo. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Félix, ¿por qué ni la coalición internacional, ni la ofensiva de Irán, ni Bashar al-Assad, ni el ejército de Irak, del ejército de Irak se puede esperar poco, han conseguido frenar el avance del Daesh que han conquistado estas dos ciudades?
Pues eso ocurre porque, aunque nosotros tenemos la idea de que hay una única guerra en la zona, en realidad hay muchos frentes abiertos.
Ajá.
Y entonces todos y cada uno de los que has mencionado,
sí,
pues presenta su batalla particular. Como no hay fuerzas suficientes para cubrir todos los frentes, las tienen que retirar de un sitio para llevarlas a otro, y cada vez que eso hacen, pues se produce un vacío. Bashar al-Assad ha tenido que retirar tropas del sureste y eso lo ha aprovechado rápidamente el Estado Islámico para avanzar hacia Palmira. Y lo mismo ha pasado en la situación en Ramadi, ¿no? Cada vez que estas fuerzas actúan en múltiples frentes,
sí,
tienen que trasladar necesariamente tropas de un lado para otro, ¿no? Y eso genera oportunidad. La diferencia entre el Estado Islámico y los demás es que ellos tienen mucha inteligencia sobre el terreno y mucha gente les dice se están marchando o se van a marchar o no llegan, y entonces eso les da una ventaja para actuar. Y rápidamente ellos intervienen porque necesitan, más que ganar batallas y controlar el terreno, apuntarse tantos. Esa es la situación.
O sea, pero entonces, vamos a ver, digamos, desde el punto de vista estratégico, vamos primero con Irak. ¿Qué supone la conquista de Ramadi? Porque claro, Ramadi no deja de estar cerca de Bagdad. ¿Qué supone?
Pues tácticamente es una victoria para el Estado Islámico, pero esta es una guerra que va para largo y hay que ver no quién va puntuando victorias,
¿sí?,
sino si son capaces de encadenar muchas victorias hasta llegar a la victoria final. Y esta es una derrota que han sufrido las fuerzas iraquíes,
sí,
pero también hay otros escenarios donde ellos han perdido días atrás.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, todas las posiciones ellos han perdido Kirkuk, ellos perdieron, sí, en Kobane, ellos han retrocedido, han aparecido en Tikrit, en fin, hay zonas donde ganan batallas, luego las pierden,
ya.
Entonces hay que llevar una contabilidad general, no solo día a día, porque da la sensación, como hace poco cuando las fuerzas iraquíes tomaron Tikrit, que ya habían ganado la guerra y que ya estaban en retirada.
Sí, no son frentes, no son
las
frentes,
son muy justas.
No son frentes estables y donde se avanza por un lado, se pierde por otro. Vamos a ver, antes hacíamos un repaso, digamos, de las fuerzas que combaten contra el Daesh, seguro que hay que meter más gente ahí. Pero ¿cómo estamos? Porque por un lado Estados Unidos con la coalición internacional hace sus bombardeos. Por el otro lado, sobre el terreno del ejército iraquí, también el ejército libanés, incluso en la frontera con Siria, ¿cómo estamos de coordinación?
Pues estamos muy descoordinados porque cada uno de los bandos está haciendo su propia guerra. los objetivos estratégicos de los países árabes no son los mismos que de los occidentales. Estados Unidos también tiene su propia forma de interpretar lo que hay de hacer, y eso hace muy difícil que, no coincidiendo todos en el objetivo final, pues se pongan de acuerdo. No hay acuerdo sobre los objetivos finales, salvo perturbar, ¿no?
Sí, ganar el
progresar del Estado Islámico, pero a partir de ahí todo, ¿cómo lo hacemos? ¿Por tierra o por aire?
Ya.
Ahí es donde los aliados occidentales y los países del Golfo pues envían aviones y tal. Pero las batallas se ganan sobre el terreno, y sobre el terreno solo ponen soldados las fuerzas iraquíes, las milicias chiitas, los rebeldes y el Estado Islámico, y esos son los que ganan o pierden batallas. Esos, junto con la inteligencia y el apoyo que les prestan la población local. El Estado Islámico tiene la gran ventaja de que se apoya en la zona suní, la provincia de Anbar ampliada, y eso le permite tener una red de apoyos, de reclutamiento, de inteligencia, de información que los demás no tienen, porque los chiitas se quedan a la puerta de la provincia, los kurdos no van a entrar, y las fuerzas de la coalición internacional desde el aire difícilmente tienen, y eso crea una fragilidad tremenda en las fuerzas. Aparte, como se decía al principio, el ejército iraquí no existe hoy por hoy, no tienen ese liderazgo, esos soldados curtidos que pueden liderar pequeñas unidades, pelotones, secciones, eso no lo tienen.
El Daesh tiene más fuerza, voluntad de victoria y más convencimiento de sus tropas, digamos.
Sí,
¿no?
y tienen más mandos de estas pequeñas unidades que se desplazan, ¿no? Y son profesionales, llevan muchos años de guerra, están con la causa y, sobre todo, pueden actuar con cierta autonomía.
Claro.
No es, hoy por hoy no hay cadenas de mando que impulsen desde Bagdad o desde una coalición internacional lo que hay que hacer. Cada uno prácticamente hace lo que puede. Y solo hay unas cuantas fuerzas buenas, bien entrenadas, tanto por el lado de Bashar al-Assad como por el lado de el gobierno de Irak, que hacen frente, pero son tan pocas que si las mueven en un lado las quitan de otro.
Hombre, Bashar al-Assad tenía un buen ejército, ¿no?
Sí, no, tenía y todavía tiene, y eso explica por qué se sigue manteniendo, a pesar que poco a poco no va perdiendo terreno y capacidad de maniobra, pues, pero tiene un todavía muy buenas unidades y cuenta con el apoyo de las milicias de Hezbollah.
Claro, que Hezbollah también combate muy bien. Félix, simplemente, no sé si nos puedes dar dos, tres fórmulas o soluciones que harían el combate contra el Daesh más efectivo. ¿Qué tendría que hacer la coalición internacional? ¿Qué tendrían que hacer estos ejércitos de los que estamos hablando para que la guerra avanzara, o sea, para que los buenos avanzaran más rápido?
Pues lo primero es tener paciencia, porque formar un ejército en las condiciones se tarda tiempo. Segundo, hay que necesariamente poner gente con ellos en primera línea, gente que los entrene, que los oriente, que les asista, que les lidere, hasta que estén en condiciones de asumir su propia seguridad. Y tercero, hay que ponerles condiciones, porque no se les puede dar estar toda la vida dando equipo que luego abandonan, dando apoyo aéreo que luego ellos malogran, y una oportunidad tras otra, ¿no? Tienen que asumir su propia seguridad. Y finalmente, lo que sí es, o combaten los suníes, las tribus, las fuerzas policiales que están en la zona contra la insurgencia y contra el Estado Islámico, o las fuerzas chiitas, los kurdos y los aliados internacionales, difícilmente lo vamos a hacer.
O sea, hay que sumar suníes, hay que tener un buen ejército de tierra de algún modo en la zona. Félix Ortega, investigador principal del CAPCANO, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:58, una hora menos en Canarias. Vamos a ver qué tenemos en la agenda cultural para hoy. Laura Miralles.
Madrid se prepara para la edición número 74 de la Feria del Libro.
A partir del 29 de mayo, el Parque del Retiro será un escaparate con todas las novedades literarias del año. Pedro Corral, delegado de las Artes del Ayuntamiento.
A los autores, los libreros, los editores, los distribuidores y los cientos de miles de lectores de todas las edades que vienen a buscar el tesoro de la lectura, esa isla paradisíaca en el medio del océano urbano que es nuestro Parque del Retiro.
La escritora Dolores Redondo dará el pregón inaugural de esta edición que va a recordar a Teresa de Ávila, a Carmen Martín Gaite y a Ana María Matute. Y un banquete para tus oídos en la Catedral de Toledo. Esta tarde acoge la quinta batalla de órganos. Cuatro músicos demostrarán sus dotes de improvisación, capacidad técnica, talento y sensibilidad artística.
Se fue sin saber que yo...
Esta noche Edurne va a representar a España en el Festival de Eurovisión. La cantante intentará conquistar al continente desde Viena con su canción Amanecer.
Yo confío mucho en Amanecer, creo que podemos conseguir un buen puesto y voy a ir a por todas. Es un tema mágico, es muy épico, yo creo que tiene muchísima fuerza, que tiene desgarro, que tiene un grito ahí de esperanza, de dolor, de fuerza. Yo lo veo muy eurovisivo.
Desde aquí le deseamos suerte para que quede por lo menos entre los 10 primeros puestos.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo buscan noticias tan temprano. España vota, 24 de mayo, décimas elecciones autonómicas y municipales desde la transición. La jornada puede ser histórica para la democracia de nuestro país. Todo está muy abierto. Esta convocatoria puede marcar un antes y un después en el modo en el que se reparte el poder entre los partidos políticos. Hoy puede acabar el bipartidismo. Hoy veremos si las nuevas fuerzas que prometen regeneración se abren paso o si al final todas las encuestas se han equivocado. Algo que no hay que descartar. Estamos llamados a las urnas casi 36 millones de electores. Algo más de 35 millones. Un millón de los votantes son residentes extranjeros. Viven en nuestro país y pueden votar en las municipales. Elegimos a concejales de 8.122 municipios y los parlamentos regionales de 13 comunidades autónomas. El cambio en el censo es uno de los factores fundamentales que puede provocar una modificación en el reparto del poder. Carmen Martín Castro, la secretaria de Estado de Comunicación, nos ofrecía ayer los datos.
Podrán votar por primera vez 386.119 ciudadanos que han cumplido 18 años desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones de 2014. Y además, 1.559.448 electores lo harán por primera vez en unas elecciones locales.
Ese 1.559.448 electores que por primera vez votan en unas elecciones municipales y autonómicas son los que pueden provocar un cambio importante. Parece que ese voto joven está muy movilizado y que si acude a votar puede apoyar a las nuevas formaciones. En las elecciones municipales de 2011 la participación fue del 66%. A lo largo del día vamos a tener tres comparecencias del gobierno a las 10 de la mañana, a las 2 y media y a las 6 y media y nos van a ir dando a esas horas datos de participación. Si a esas horas los datos de participación son más altos que en 2011, eso puede ser un signo, una indicación de que las nuevas fuerzas están recibiendo un apoyo importante. De momento tenemos ya un dato, porque ya hay gente que ha votado. Tenemos el dato del voto por correo. El voto por correo ha aumentado un 9,4%, con lo cual parece que va a haber una mayor participación que hace 4 años. La mayor participación puede significar un aumento de votos para Podemos y para Ciudadanos. Pero como están oyendo, todo hay que plantearlo en hipótesis. Hay que hacer las frases utilizando el condicional. Porque hasta hace muy poco había 2,5 millones de indecisos. Y esos son muchos indecisos. Todo está muy abierto. Hasta 2007, el PSOE y el PP se repartieron el 70% de los votos en las municipales. El 70%. Ese porcentaje bajó hasta el 60% en 2011 por el descalabro del PSOE. Si se cumplen los pronósticos que se han hecho hasta ahora, los dos partidos mayoritarios pueden quedarse por debajo del 50%, la suma de los dos partidos mayoritarios. Por cierto que elegimos concejales, elegimos diputados autonómicos, pero también elegimos de forma indirecta a los senadores autonómicos, que son 50. Eso puede abrir el Senado a Podemos y a Ciudadanos. A partir de las 9 de la noche empezaremos a tener datos. Mucho antes aquí, a las 7 de la tarde, comenzaremos un programa especial dirigido y presentado por José Luis Pérez. A las 10 y media sabremos ya bastante bien cómo han quedado estas elecciones municipales y autonómicas. Sabremos qué ha sido del bipartidismo en España, si el bipartidismo ha desaparecido, si ha aguantado. Sabremos la realidad o la virtualidad de Podemos y de Ciudadanos. Sabremos si los votantes del PP han cambiado, si han sido fieles. Sabremos si el PSOE recupera voto o no recupera voto. Y sabremos muchas cosas más. Sabremos, por ejemplo, cómo de fracturados van a estar los gobiernos de 13 comunidades autónomas y de muchos municipios. Cuanto más fracturados estén esos gobiernos, cuanto más fracturados sean los resultados, más inestabilidad política hay, pero también habrá más viveza en los gobiernos. Si se cumplen las previsiones, volvemos a utilizar el condicional, van a hacer falta muchos pactos. Los pactos no son una cosa mala. Otra cosa es que esos pactos sumen a fuerzas muy dispares, sin afinidad alguna entre ellas, unidas solo por la intención de arrebatar el gobierno a la fuerza más votada. Siempre parece más razonable que sea la fuerza más votada, sobre todo si tiene un margen importante, la que gobierne. Esta noche también sabremos si ha avanzado más o no el independentismo en los ayuntamientos de Cataluña. En los últimos días hemos visto cómo ese independentismo está muy presente en los ayuntamientos. Hemos visto la resistencia que muchos ayuntamientos han tenido a retirar la estelada, la bandera no constitucional, la bandera independentista. Y eso es un indicador de hasta qué punto los municipios catalanes son protagonistas del proceso de secesión. De hecho, la Asociación de Municipios por la Independencia ha escrito en los últimos días una carta demencial, una carta en la que ha pedido a los ayuntamientos que colgasen la bandera de Dinamarca en reconocimiento de la resolución que ha hecho este país en favor del proceso secesionista. Y lo peor del caso no es que la Asociación de Municipios por la Independencia haya escrito esa carta. Lo peor del caso es que hay algunos ayuntamientos, como San Pol de Mar en Barcelona, donde se le ha hecho caso. José Ramón Bosch, el máximo responsable de Sociedad Civil Catalana, que es el que ha hecho posible que las esteladas se hayan retirado, al menos durante la campaña electoral, porque Sociedad Civil Catalana se lo pidió así a la Junta Electoral Central. José Ramón Bosch, en las últimas horas, nos decía en estos micrófonos que el desafío secesionista anida en el municipalismo catalán, en 200 municipios.
Es el desafío que tenemos aquí en Cataluña, es un desafío que viene desde hace tiempo y que va a prolongarse en los próximos meses, un desafío a la legalidad, y efectivamente esos 200 ayuntamientos van a declarar la independencia desde los municipios, emulando lo que ya pasó en tiempo pasado.
En estas elecciones se ha hecho un esfuerzo para ahorrar. Luis Aguilera, el subsecretario del Ministerio de Interior, nos lo contaba ayer.
El presupuesto electoral asciende a 127,99 millones de euros. Se han alcanzado importantes ahorros en las partidas de personal de más de un 3% y también en la partida de difusión de datos de escrutinio provisional con ahorros de más de un 10%.
Está muy bien esto de que se haga un esfuerzo por reducir gastos innecesarios. Sea cual sea el resultado de estas elecciones, porque hay muchas cosas en juego, además de las que hemos dicho antes. También están en juego cargos importantes de los principales partidos. Sea cual sea el resultado de estas elecciones, lo que está claro es que los políticos deberían de escuchar a partir de ahora, o a partir de las próximas elecciones, porque claro, después de las municipales y de las autonómicas vienen las generales, ya veremos cuál es la fecha de las generales, que también depende de lo que suceda hoy. Después de estas elecciones, o de las próximas elecciones, hay cosas que en España tienen que cambiar. Los políticos tienen que escuchar el clamor que hay en la sociedad española para que las cosas se hagan de otro modo, para que se luche con eficacia contra la corrupción, para que haya reformas institucionales que acerquen el poder a los ciudadanos. Hace falta urgentemente una reforma de la ley electoral, para que todo no sea economía, para que se fomente un diálogo auténtico, para que desde la política no se fomente ese clima exasperado, esa dialéctica permanente que provoca que no se pueda hablar de nada con nadie con tranquilidad. Desde la clase política se hace llegar a los españoles una crispación que no se corresponde con la realidad. Para que se supere la dialéctica amigo-enemigo que tanto envenena la vida social española. Es una responsabilidad de la vida social, es responsabilidad de nuestra sociedad, pero los políticos tienen también una importante responsabilidad. La vocación política es una gran vocación, es una vocación de servicio público. La mayoría de los políticos hacen un buen trabajo, pero la clase política tiene que empezar a mirarse algunas cosas, a cambiar algunas cosas. En el Festival de Eurovisión se impuso anoche la favorita, Suecia. Se impuso ayer Måns Zelmerlöw con su tema Héroes. La representante española Edurne ha terminado en el puesto 21 de los 27 países que participaron. Son las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias. Vamos a actualizar, resumir otras informaciones con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ve delitos de lesa humanidad en los crímenes de ETA.
El fiscal reconoce que los atentados podrían ir más allá de los meros delitos de terrorismo, aunque apunta como condición que las causas no hayan prescrito. Dignidad y Justicia sostiene que esos delitos no prescriben.
Elecciones también en Polonia.
Los polacos eligen a su nuevo presidente en la segunda ronda con los conservadores y los liberales empatados en intención de voto.
Los opositores venezolanos encarcelados, López y Ceballos, se declaran en huelga de hambre.
Exigen en un vídeo la liberación de todos los presos políticos y el cese de la represión y la censura en Venezuela.
Nuevo golpe contra las FARC.
El ejército colombiano confirma la muerte de 8 narcoterroristas en una nueva operación en el noroeste del país. El presidente Juan Manuel Santos mantiene su apuesta por la negociación.
Ofensiva de Siria e Irak contra el Estado Islámico.
El ejército iraquí, apoyado por aviones de la coalición internacional, contraataca en Ramadi. En Siria, el ISIS entra en el Museo de Palmira.
Irlanda aprueba el matrimonio de personas de distinto sexo.
6 de cada 10 ciudadanos que han participado en la consulta han votado a favor. Irlanda es el primer país del mundo que somete esta decisión a un referéndum.
Hemos querido decir el matrimonio de personas del mismo sexo. La Comunidad de Madrid investiga el suicidio de una joven por un presunto caso de abuso escolar, una auténtica tragedia.
La chica de 16 años denunció que otro menor del mismo centro le exigía dinero a través de mensajes con amenazas.
Madre de cuatrillizos a los 65 años.
Una mujer alemana ha dado a luz a los 4 pequeños tras someterse a tratamientos de inseminación artificial en Ucrania, porque se lo prohibieron en Alemania. Tiene ya otros 13 hijos y 7 nietos.
Solo una observación. Esta madre, cuando los niños tengan 10 años... tendrá 75 años. Criar unos niños con 75 años no debe ser fácil, me parece a mí. El Papa Francisco critica a los que ponen el dinero por delante de los hombres.
El pontífice reclama que los jóvenes tengan empleos y salarios dignos. Condena también la cultura de descarte que aplica la sociedad contra niños y ancianos.
Y en el deporte es noticia el final de la Liga y todas sus consecuencias. El título para el Barça, eso ya lo sabíamos. Bajan Almería, Eibar y Córdoba, Madrid, Atleti y Valencia a la Champions.
El Barça celebra el título y el Depor se salva después de levantar un 2-0 en contra en el Camp Nou en la despedida de Xavi. Ese resultado condena al Eibar, a pesar de golear 3-0 al Córdoba. Granada y Atlético de Madrid empatan a 0 para lograr el punto que necesitaban. Uno para la salvación, el otro para asegurar la tercera plaza. También baja el Almería al caer 2-3 ante el Valencia, que vuelve a Champions. El Madrid golea 7-3 al Getafe en el último partido de Ancelotti en el banquillo. Fuera del fútbol, Gran Premio de Mónaco, pole para Hamilton con Alonso 14º. Sainz saldrá desde el pit lane por una sanción y golpe de efecto de contador en el Giro. El madrileño recupera el liderato con una exhibición en la crono.
Vamos con la previsión meteorológica para este día electoral. Ana Palacios.
Hoy vamos a tener un domingo típicamente primaveral. Habrá cielos despejados en la mayor parte de España. Solo en el norte tendremos nubes en Galicia, Asturias y Cantabria. También lloverá durante la tarde en el País Vasco y Navarra. En el centro de la península aparecerán también nubes durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, van a descender en torno a 3-4 grados, máximas que continúan siendo frescas, 20 de máxima en la mayor parte del país, llegando a los 26 en Sevilla y Cáceres y 24 en Valencia. En el norte, los termómetros rondan los 18 a orillas del Cantábrico. Mañana arranca la semana de nuevo con mucho sol en la mayor parte de España.
Gracias, Ana. Una pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este domingo, infórmate de todo lo que ocurre en las elecciones autonómicas y municipales.
Así que nos vamos ya hasta Sevilla, Inmaculada.
COPE estará en las sedes de todos los partidos, en todas las ciudades.
En estos momentos volvemos a Tenerife.
Para contarte minuto a minuto lo que se decide en cada rincón.
Analizamos la actualidad.
Elecciones autonómicas y municipales.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
98.929. Serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos llamados a las urnas en esta jornada electoral. Más de 35 millones de españoles y extranjeros. Teresa Sánchez.
209.000 urnas, 59.000 cabinas de votación y 370 millones de sobres son los protagonistas de la jornada de hoy. 90.000 agentes de seguridad se encargarán de velar para que estas elecciones autonómicas y municipales se celebren con normalidad. Unos comicios en los que ha aumentado un 0,7% el número de votantes. Carmen Martínez Castro es secretaria de Estado de Comunicación.
Podrán votar en total 35.104.986 electores. 441.051 son ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y 22.714 son nacionales de los estados con los que España ha suscrito tratados de reciprocidad.
Otro punto a destacar es el presupuesto, que se ha reducido hasta en un 10% con respecto a las anteriores elecciones. El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, ha destacado la importancia de gestionar con eficiencia los recursos públicos.
Se han suscrito convenios de colaboración con estas 13 comunidades autónomas que celebran comicios. El objetivo de estos convenios, que ha sido impulsado, y quiero decirlo, en el marco de las medidas de la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas, es una gestión más eficiente de los recursos públicos que hay que destinar al proceso electoral.
Para seguir las elecciones están acreditados 286 periodistas de 50 medios de comunicación diferentes, 40 nacionales y 10 internacionales.
El DNI, aunque esté caducado, sirve para votar. También sirve el carnet de conducir, el pasaporte, la tarjeta de identidad de extranjero. Javier Martínez.
A las 9 de la mañana abren todos los colegios electorales de España. Durante 11 horas, hasta las 8 de la tarde, podrás acudir a votar al colegio que te corresponda, el que figura en la tarjeta censal que hayan enviado a tu domicilio. Para votar es necesario que lleves un documento oficial que te identifique: pasaporte, DNI, carnet de conducir o la tarjeta de identidad de extranjero. Pueden estar caducados, ya que solo se utilizan para comprobar la identidad del votante. Eso sí, no valen las fotocopias. Si hoy trabajas, tienes derecho a un permiso retribuido para votar, siempre que tu horario coincida más de 2 horas con el horario de votación. Y si en cambio tienes que formar parte de una mesa electoral, debes saber que tienes derecho a un permiso retribuido durante el día y además a un permiso de 5 horas en el día de mañana. Algo de lo que podrán disfrutar todos los que hoy formen parte de una mesa electoral, independientemente de si les correspondía hoy descansar o no.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
300.000 personas asistieron ayer a la beatificación de Monseñor Óscar Romero. El Papa Francisco quiso hacerse presente y envió una carta en la que asegura que Monseñor Romero fue capaz de ver y oír el sufrimiento de su pueblo. María Berza.
La emoción se juntó con las flores, los recuerdos y los rezos por un hombre que no solo tocó el alma de un país, sino de toda América Latina. Barack Obama mandó un mensaje de felicitación y las pandillas salvadoreñas dieron ayer una tregua para no aguar la ceremonia en más sangre y violencia. El acto al que acudieron miles de personas estuvo centrado en 3 palabras: paz, justicia y pobres. El Papa, en una carta leída durante la ceremonia, deseó que su ejemplo fuera instrumento para la reconciliación del Salvador y de la Iglesia.
Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia.
Los salvadoreños ya han empezado 2 nuevas luchas. Unos para que se reabra el proceso por su asesinato, otros para su canonización, aunque aquí tienen muy claro que Monseñor Romero era santo desde antes de que lo mataran.
En estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha destacado la entrega de Romero.
Él ve cómo le matan sacerdotes, él ve cómo los campesinos son pisoteados sus derechos en medio de un país que vive ya prácticamente casi en una guerra civil. Quiere defender en nombre de Cristo y por Cristo como pastor de su pueblo, quiere defender a los más débiles. Él sabe que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y siguiendo a su maestro, eso es lo que hace. Murió en el acto más sagrado que puede hacer un sacerdote, y es celebrando la Eucaristía en un hospital donde estaba, bueno, pues viviendo de manera muy humilde, entre unos libros, y en este hospital, cuando estaba celebrando la Eucaristía, la gente estaba de espalda, él vio que era un sicario y le disparó a bocajarro.
Si usted se llama Antonio o se llama Mari Carmen, tiene los 2 nombres más frecuentes entre los españoles. El apellido más habitual entre nosotros es García. Lucía y Hugo son los nombres de moda entre los recién nacidos. Lucía y Hugo. Eso es lo que nos ha contado esta semana el Instituto Nacional de Estadística. Paloma Estrada.
De Prepedigna o Segismunda a Miley o Rihanna, nombres que superan una media de edad de 65 años dan paso a otros que apenas llegan a los 6 de media.
Nombres nuevos cada año surgen, nuevos, ¿no? El de Neymar, por ejemplo, es el que en varones tiene una edad media más jovencita, ¿no? De 1,1 en los varones, y en mujeres es Ariya, ¿no? El que tiene esa edad media.
Neymar, el futbolista del Barcelona, y Arya, el personaje de la popular serie Juego de Tronos. Nos dejamos llevar por la moda. Así nos lo explica Ana Jurado, jefa de unidad del padrón del INE. Pero cuidado, hay nombres prohibidos.
Por ejemplo, Caín o Judas no se podrían inscribir ni se podría autorizar un cambio de nombre, ya que se consideran que tienen carácter peyorativo y ambos están culturalmente asociados a la idea de maldad, por algunas expresiones como, por ejemplo, alma de Caín o traerlas de Caín.
Laura Fernández, portavoz del Registro Civil, además nos explica que no podemos poner nombres de objetos a nuestros hijos o cambiarnos el nuestro por otro que induzca a error en cuanto al sexo.
Un ejemplo sería el de cariño. Tuvimos un caso en el que una persona solicitaba el cambio de nombre, era una mujer, al de cariño. Pues bien, no se puede admitir, ya que cariño es un nombre común, no es un nombre propio, y a mayor abundamiento es un nombre que se utiliza tanto para hombre como para mujer, y por lo tanto puede inducir a hacer confusa la identificación o se puede referir a ambos sexos.
Sí, están aceptados los diminutivos como Maribel, Lola, Carmina o Nacho. También los nombres de fantasía, Wendy, Mariposa o Chispa. Pero, ¿y por zonas de España? ¿Hay nombres específicos de un solo municipio?
Por ejemplo, es el nombre de Sancho Abarca en mujeres, ¿eh? Todas las que llevan este nombre han nacido en un municipio de Zaragoza, se llama Tauste, ¿no?
Un nombre desconocido para el resto de España. ¿Y por regiones?
El 90% de la población que se llama en Cataluña Jordi ha nacido en Cataluña, ¿no? Y lo mismo te ocurre con John en País Vasco o Antonio Jesús en Andalucía, ¿no?
Ahora bien, Antonios nos podemos encontrar en todas partes. El 3% de la población en nuestro país se llama así. Lo mismo ocurre con Mari Carmen. Y el más común, sin duda, es María. El 26% de las españolas llevan ese nombre.
En esto de los nombres, cada uno es libre, pero quizás suena mejor María que Wendy. La Fundación Abogacía Española le pide al gobierno que se implique más para lograr la libertad de los españoles condenados por Ecuador. Patricia Rossetti.
Al menos 50 presos españoles siguen en cárceles de Ecuador y de España a pesar de haber cumplido sus condenas, según denuncia la Fundación Abogacía. Y esto ocurre 9 meses después de que Ecuador aprobara el nuevo Código Penal que modifica las penas por tráfico de drogas a pequeña escala. Es el delito por el que han sido condenados en Ecuador. Solo 2 presos españoles han conseguido la libertad definitiva y 4 están en régimen abierto, en tercer grado. 29 de estos presos que cumplen la condena en nuestro país y que ya tienen extinguida la pena si se aplicase la ley vigente en Ecuador, han pedido la revisión de su situación al amparo de estas circunstancias. Por ello, la Fundación Abogacía pide al gobierno español que haga lo necesario ante Ecuador para agilizar la puesta en libertad de estos presos españoles, privados de libertad más tiempo del que les corresponde legalmente.
Esta noche en El Rocío, el salto de la reja. Manuel Bernal.
La multitudinaria misa de Romeros y la procesión de la Virgen del Rocío, ya en la próxima madrugada, serán los 2 actos más destacables de la romería que este fin de semana tiene lugar en la aldea almonteña. El Rocío tiene su emplazamiento entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en el denominado Preparque de Doñana, un paraje paradisiaco donde desde el siglo XIV se venera la Virgen de la Rocina. Durante el día de hoy serán constantes las misas en el santuario de la Blanca Paloma, ya que distintos colectivos como tamborileros, coheteros y grupos de hermandades, siempre portando sus sin pecados, celebrarán la Eucaristía ante la Blanca Paloma. Un importante dispositivo de seguridad, de tráfico y de limpieza es necesario llevar a cabo en este fin de semana en la aldea, ya que una pequeña localidad de más de 3.000 habitantes se convierte en un fin de semana en la localidad más poblada de Andalucía, con una asistencia de más de 1.000.000 de personas. Esta noche tendrá lugar el Rosario de Hermandades, un bellísimo acto piadoso donde los rezos tomarán la aldea, que se ilumina con bengalas y que marcará el instante previo a la procesión de la Virgen del Rocío.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Están pasando de momento más cosas que repasamos.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Y a esta hora, la luz de la linterna, la cadena COPE, a propósito de una...
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
A los humanos decidir su tarifa de móvil e internet les cuesta.
Dios mío, ¿contrato la tarifa Gronchin con llamadas gratis desde Parla o la Plankin con roaming, flirting y tuning?
Por eso yo te ayudo a decidir la mejor tarifa de una manera sencilla para ahorrarte hasta 277 euros. Rastreador, tu comparador. Te ayudo a decidir.
Este tan grande seguro que consume mucho.
Claro, es que es un 4x4.
Sigue bajando.
Oye, ¿y este?
Descapotable, me da como frío.
¿Qué tal este?
Tal vez en otro color.
Ya.
Ahora estrenar coche es más fácil con el préstamo auto de Popular. Desde 170 euros al mes. Consulta condiciones en bancopopular.es o en nuestras oficinas. Popular.
Desde las 10, la actualidad continúa en la mañana.
25 minutos volvemos a actualizar la información y seguimos pendientes de la última hora.
Con Javi Nieves.
¿Qué valoración haces tú de ello, Javier?
Bueno, me parece que son datos...
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Quería que me contaras en primer lugar el pulso de la calle. Estábamos hablando de los ciudadanos.
Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
¿Se puede hacer información, periodismo y entretenimiento a la vez?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Vamos a seguir pendientes de Aragón, Navarra y Rioja, que están mirando lo que ocurre.
Un equipo con una misión: resolver cualquier duda que puedas tener.
Nos cuentan los expertos que muchos jóvenes ha causado realmente estragos.
Y con gente que merece la pena descubrir.
Está sentado en esta mesa alguien que sabe mucho de esto también, pero que está aquí callado mordiéndose la lengua.
Javi Nieves te informa en COPE, de lunes a viernes, desde las 10 en la mañana.
Bueno, ahora vamos a hablar de la situación que viven 300.
La verdad es que tenemos todos la sensación de que
vivimos. Vamos a hablar de encuestas.
COPE, estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a resumir y actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Dentro de hora y media abren los colegios electorales.
A las 9 de la mañana, más de 35 millones de españoles estamos llamados a las urnas. Hoy se decide el futuro de 13 comunidades autónomas y de más de 8.000 ayuntamientos. Muchos jóvenes votan por primera vez. Carmen Martínez de Castro, secretaria de Estado de Comunicación.
Podrán votar por primera vez 386.119 ciudadanos que han cumplido 18 años desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones de 2014. Y además, 1.559.448 electores lo harán por primera vez en unas elecciones locales.
90.000 agentes velarán por el buen desarrollo de la jornada.
El dispositivo está a punto. Hay más de 200.000 urnas repartidas en 23.000 colegios electorales, 59.000 cabinas de votación y 370 millones de sobres preparados. ¿Pero cuánto cuestan estas elecciones? Nos lo dice Luis Aguilera, subsecretario del Interior.
El presupuesto electoral asciende a 127,99 millones de euros. Se han alcanzado importantes ahorros en las partidas de personal de más de un 3% y también en la partida de difusión de datos de escrutinio provisional con ahorros de más de un 10%.
En Venezuela, los opositores presos Leopoldo López y Daniel Ceballos inician una huelga de hambre.
En la cárcel, desde hace más de un año, han anunciado el inicio de una huelga de hambre para pedir al gobierno de Nicolás Maduro que ponga en libertad a los presos políticos. Lo anunciaba así López en un vídeo grabado en la prisión.
Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura.
Suecia gana Eurovisión.
Lo hace por sexta vez con la canción Héroes, el sueco Marcel Merlot se ha impuesto en Viena en la edición número 60 del festival, confirmando así todos los pronósticos. La española Edurne, con su tema Amanecer, ha quedado en el puesto número 21.
Y recuerden, a partir de las 7 de la tarde aquí en la cadena COPE arranca un programa especial en el que José Luis Pérez nos irá contando todo lo que está ocurriendo, los primeros sondeos, los análisis, los resultados, a partir de las 7:30, programa dirigido y presentado por José Luis Pérez. Ahora, pausa para la publicidad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado. Nos pides las cosas claras.
Ángel le dice a Espósito que a pesar de no estar de acuerdo con muchos de tus comentarios, todas las mañanas acabas embrujándole.
Me mola.
Que no sabe qué tienes, pero que lo consigues, Espósito.
Ángel,
bueno.
Ángel, no me asustes.
Oye, Rafa...
No me asustes. No te pases.
Escucha Rafa dice La Mañana que menos mal que desde las 6 con Espósito.
COPE. Estar informado.
Esta primavera, con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote... Vuelve la moda en el siglo de oro. En Toledo, en el Museo de Santa Cruz, hasta el 14 de junio, descubre las tendencias españolas que dieron la vuelta al mundo. Se lleva Castilla-La Mancha. Exposición patrocinada por Bankia.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ya han llegado los primeros calores y con estas temperaturas apetece comer salmorejo. Bueno, el salmorejo se puede comer en todo el año. Vamos a ver si nos dan una buena receta de salmorejo andaluz o de salmorejo cordobés. Manuel Quintana es cocinero en El Caballo Rojo, un buen restaurante en Córdoba. Manuel, muy buenos días.
Yes.
Vamos a ver, ¿cómo hacemos un buen salmorejo?
Básicamente los ingredientes del salmorejo... aceite de oliva virgen, sí. Por supuesto, un buen tomate, a ser preferible de rama, pues tiene un gusto particular, vinagre, sal, ajo. A partir de ahí, pues empezamos a elaborar lo que es un buen salmorejo típico cordobés.
Pero ¿y el pan? ¿Hay que ponerle mucho pan o no?
No, sí, en medida, porque es, digamos que es una crema, el salmorejo es una crema,
sí,
¿no? No tiene que estar, aunque su origen es una mazamorra, que es algo más espeso.
Sí.
Si no tenía el tomate, eso lo añadieron después cuando fuimos a las Américas, importaron el tomate, eso se le añadió después.
O sea, el tomate llega después al salmorejo. Antes se hacía salmorejo sin tomate, entonces.
Exactamente, sí. Ya cuando estuvieron los romanos en España, las
sí.
mazamorras,
sí.
Básicamente era sin tomate.
Ya. Bueno, entonces vamos a hacer salmorejo con tomate. ¿Cómo lo hacemos?
En principio cogemos el tomate, pasamos por una batidora, a continuación filtramos el tomate filtrado para que las pepitas y todo lo que sean pieles
sí.
desaparezcan. Y entonces ya tenemos lo que sería el puré de tomate
sí.
o crema de tomate.
¿Pero pelamos el tomate antes o no?
No, hace falta.
Con
no
todo.
Hace falta. Sí, sí. No, hombre, bien lavado, ¿eh?
Sí,
no,
bien.
La fruta bien lavada.
Bien.
Y entonces, una vez que tenemos ya la crema de tomate, se le añade preferible miga de pan.
Porque, o sea, sin corteza.
Sí, es mejor, porque la corteza, si está tostada, como sea usted en el pan, está dorada, puede sí. cambiar un poco el...
Sí, puede amargar un poco, ¿no?
Exactamente.
¿Y alguna preferencia de pan o...?
No, miga de pan,
miga.
Contra más compacta, mejor.
Sí.
La miga, ¿vale?
¿Cuánta cantidad? O sea, ¿cuál es la proporción?
Hombre, para 6 personas, aproximadamente con 1 kilo de tomate.
Sí.
1 kilo de tomate rojo, por supuesto, rojo.
Ajá.
1 kilo de tomate, se le puede echar el pan, va a empezar por 300 gramos.
Ya.
300, 400 gramos. Siempre va equiparando porque el pan hay que ir ligando y ir comparando, ¿no? O sea,
sí.
para que se quede cremoso al final.
Y luego de ajo, ¿cuánto ajo le ponemos, por ejemplo, para esas 6 personas?
Eso es importante, porque eso es que no se puede rectificar. Ahí
ya.
Tenemos que hacerlo seguro, porque como hay algo que no se puede rectificar, como se pasa uno de ajo, luego ya
sí.
no se puede rectificar.
Entonces, para 6 personas, para 1 kilo de ajo.
Para 6 personas, 3 dientes de ajo.
Ah, 3 dientes de ajo.
Sí, vamos bien.
Y luego, para que se quede muy bien ligado y tal, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos una batidora? ¿Utilizamos un chino?
Exactamente. No. Ya la miga
sí.
va en la crema que previamente hemos elaborado de la crema del tomate.
Sí.
Va echado dentro, ya se le echan los dientes de ajo, el aceite de oliva, muy importante, virgen, siempre.
Ajá.
¿Vale? Y un chorrocito de vinagre, otro poquito de sal, siempre con tacto, que se pueda rectificar, que luego ya no tiene arreglo.
Ya, si nos pasamos, no hay nada
que hacer. No, hay cosas que no tienen arreglo. Bueno, un gazpacho sí se puede arreglar, pero un salmorejo no.
Ya.
¿Vale?
¿Y lo ponemos a enfriar todo?
Primero lo pasamos bien por la batidora,
sí,
para que todos los ingredientes se vayan ligando bien, y ya cuando llegamos a ese punto, que es crema, no es ni mazamorra ni ligero, es una crema suave,
uh-huh,
pues acto seguido pues ya se pone a enfriar.
Ajá.
¿Vale? Y ya está, y luego como guarnición del salmorejo.
Un poquito de jamón, ¿no?
Un poquito de huevo, en algunas zonas se le puede poner un poquito de atún.
Ajá.
También, y un chorrocito siempre de oliva por encima, es muy agradecido a la hora de degustarlo.
Manuel Quintana, cocinero del Caballo Rojo, gracias por haber estado con nosotros, por habernos ofrecido esa receta de salmorejo, que parece muy sencillo, pero que hay que tener mucha mano, ¿eh?
Exactamente, muchas. Exactamente.
Gracias, buenos días.
A ustedes, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Estamos en periodo de declaración de la renta. Tenemos de plazo hasta el 29 de junio. Jesús San Martín es presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales y seguro que nos va a dar algunas recomendaciones interesantes. Jesús, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, declaración de la renta. ¿Cuál es el modo para que hagamos la declaración de la renta y nos devuelvan cuanto antes? ¿Hay alguna fórmula que permite acelerar la devolución?
Bueno, sí, yo creo que presentando la declaración cuanto antes... y que, bueno, los datos que la Administración Tributaria tiene de nosotros,
sí,
si los cotejamos y son correctos, le damos, en fin, ya validez a esos datos, confirmamos nuestra declaración, y si estos datos coinciden con los que tiene la Administración Tributaria, presentamos la declaración, y yo creo que la Administración Tributaria, como se está viendo estos días, ya empieza a devolver de una manera ágil, de una manera muy rápida. Es decir, que fundamentalmente lo que tenemos que tener claro,
sí,
es que nuestros datos coinciden con la Administración Tributaria y nada más, o sea, y confeccionar la declaración.
O sea, sí, vamos a ver, o sea, chequear, o sea, comprobar si el borrador, ¿no?
Por ejemplo, el borrador, sí.
Sí, coincide con nuestros datos.
Coincide con nuestros datos y como fundamentalmente toda esa información Hacienda ya la tiene porque
sí,
ya se la ha enviado terceros, es decir, las empresas, los bancos,
sí,
y si son declaraciones de la renta no muy complejas, bueno, pues evidentemente como la Administración Tributaria ya tiene toda la información, la coteja, da el ok y nos devuelve el dinero, claro, inmediatamente.
O sea, ahí hay, se recorta el plazo porque ya se están, nos dices que ya se están produciendo esas devoluciones.
Sí,
¿no?
Sí, de hecho yo creo que la Administración Tributaria ya está haciendo devoluciones, incluso de cantidades altas,
¿sí?
Simplemente porque los datos que tiene,
sí,
con los que le manda el contribuyente son correctos y ya le da el visto bueno. Y
pero Jesús, vamos a ver, ¿cómo hay que revisar el borrador? Porque... bueno, hay quien dice que en los borradores todavía hay errores, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje suele haber de error? O sea, conviene...
Bueno, es que un poco como decía antes, el borrador simplemente tiene,
sí,
la información que le transmiten terceros, ¿no? Es decir,
sí,
lo que pasa la empresa, lo que pasa los bancos, en fin, operaciones que están obligados terceros a informar sobre nuestras operaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay determinadas cuestiones pues que a lo mejor no quedan reflejadas en el borrador. Pues si tenemos algunas rentas de algunos alquileres, bueno, pues que el contribuyente sea una persona física, que no sea empresario, pues algunas cuotas de los sindicatos, algunas donaciones que hacemos, en fin, una serie de cuestiones que no vienen en esa información de terceros.
Pero vamos, hay que dedicar tiempo a comprobar,
a repasar un poco, claro, las operaciones,
claro,
que hiciste a lo largo del año. Por ejemplo, imagínate, has vendido pues una casa o has vendido determinados bienes,
sí,
que hay que declarar, pero que no aparece en el borrador, bueno, pues eso tienes que tenerlo en cuenta, porque ahí sí que, en esos casos, es cuando la Administración Tributaria no te devuelve de inmediato, porque...
Ajá.
Si hubiese rentas, o indicios de que hay rentas que tú no has puesto en tu declaración, bueno, pues en ese caso, pues la Administración Tributaria puede retener tu declaración hasta que comprobar todas esas operaciones y en ese momento, a partir de ese momento, te podrá devolver o te obligará a rectificar tu declaración,
no.
Claro.
Sí. Recomendación sobre recurrir o no recurrir a un gestor. ¿En qué caso recomendáis que se recurra a un gestor? ¿Dónde buscar un gestor? Porque hay quien puede hacerse un lío y dice, oye, hombre, yo lo tengo claro, pero este año he comprado un piso, este año ha cambiado, me ha cambiado el sueldo, he tenido un hijo. ¿Cuándo recomendáis que se recurra a un gestor?
Bueno, yo creo que normalmente recurrir a un profesional como nosotros, economistas o sí, otra gente que se dedica al tema tributario, hombre, yo creo que son declaraciones un poco complejas, ¿no? Cuando tienen patrimonio, cuando tienen operaciones de compraventa de bienes, de participaciones, por ejemplo, el caso ahora mismo del tema de las preferentes, que tiene un pequeño lío y la administración tributaria todavía ha sacado estos días una norma para poder beneficiar a estos contribuyentes. Es decir, cuando son operaciones que no son las típicas de sí, un sueldo con unos pequeños intereses o con una pequeña deducción por vivienda, ¿no? Es decir, ahí, en fin, en contribuyentes ya con cierta complejidad, con operaciones ya que no son simplemente una renta de un sueldo de trabajo, ¿no?
Ya. Te tengo que preguntar, Jesús, por las filtraciones, porque el tema, claro, el tema ha ocupado informativamente muchas portadas en los últimos días. ¿Qué está pasando en Hacienda?
Bueno, la verdad es que no lo sé muy bien, pero yo creo que ese tipo de cuestiones no dan una buena imagen. Yo creo que la Administración Tributaria Española tiene muy buena imagen, porque tiene una imagen de efectividad en este sentido, lo que estamos comentando ahora, sí, de la devolución de las declaraciones de la renta. Bueno, está siendo ejemplar, es decir, atienden a los contribuyentes, se comprueban las declaraciones sobre la marcha y esas declaraciones...
Sí, pero si al final va apareciendo por ahí, pero, lo claro, que ganamos cada uno, es un lío,
pero
¿no?
Sí. Si realmente la Administración Tributaria o sus funcionarios se meten en un lío de andar filtrando una información tan sensible como son los datos fiscales, pues hombre, evidentemente esa buena labor o esa labor que hace de cara a los contribuyentes o de cara al país como un órgano eficiente, hombre, pues pierde realmente un poco su aureola, ¿no? O sea, yo creo que esas cosas hay que tener muchísimo cuidado porque son datos muy sensibles. No puede ser que mi declaración de renta o la suya en este momento salga a la luz pública y todo el mundo sepa que tenemos, qué rentas tenemos.
A algunos nos importaría poco, pero vamos. Jesús San Martín, presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues un saludo, un saludo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En estas horas electorales, quizás convenga leer con atención un libro que se ha publicado hace unas semanas, Desafección postdemocracia y antipolítica, un libro de José Miguel Ortibordás. Ortibordás es un hombre de la transición. Trabajó con Rodolfo Martín Villa, con Gabriel Cisneros, con Marcelino Oreja. Es un hombre que estuvo en la UCD y que ahora reflexiona sobre el momento en el que estamos. Don José Miguel Ortibordás, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
¿Por qué, señor Ortibordás, por qué desafección?
Pues desafección hace referencia al movimiento que estamos viviendo en toda Europa, que es un movimiento en que los ciudadanos sufren de desapego, de distanciamiento, de desamor, en una palabra, respecto a las instituciones y a los actores políticos.
Pero la respuesta puede ser la antipolítica, porque en España hemos tenido en los últimos meses ciertas dosis de antipolítica. Ahora parece que está la cosa más curada, ¿no? Ahora la gente vuelve a tener bastante más interés en la política. Pero ¿de esa antipolítica puede surgir algo bueno?
La respuesta, desde luego, no puede ser en modo alguno la antipolítica. La antipolítica es un movimiento populista que también se da en todo el continente, que nació, diría yo, en Italia con el movimiento de cinco estrellas de Beppo Grillo, y que lo que hace pues es oponerse radical, frontalmente, casi revolucionariamente a los sistemas políticos establecidos y a condenar sin paliativos, sin matices, la política tradicional, la política convencional, la política al uso, lo que hasta ahora mismo hemos venido entendiendo por política.
Hay cierta reacción en contra de la labor que hicieron ustedes en la transición, ¿no? Hay quien incluso la menosprecia en este momento. Y crece la antipolítica y crece, digamos, el rechazo a lo que se hizo en la transición. Si usted a estas nuevas generaciones que tienen esos sentimientos, digamos, de antipolítica, de rechazo de nuestro entramado institucional, si usted tiene que mantener un diálogo con esas nuevas generaciones, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a aquellos que miran con desprecio, ¿no? o con indiferencia lo que se construyó aquellos años?
Pues muy fácil. En mi modesta opinión, yo creo que lo que hay que valorar respecto a la transición es que la transición, se quiera o no se quiera reconocer ahora por algunos segmentos que entiendo minoritarios de la población española, trajo la democracia, trajo el Estado de Derecho y trajo la reconciliación entre los españoles. Creo que pocos momentos históricos han aportado más, políticamente hablando, a España que el de la transición. No entiendo que haya cosa más importante en política realizada en nuestro país desde hace dos siglos y, desde luego, desde las Cortes de Cádiz hasta la transición no ha habido nada más que desastres y, por lo tanto, yo entiendo que la transición ha sido política e históricamente muy relevante. Y no lo creo yo solo, sí. Eso sería poco importante. Lo ha creído y lo sigue creyendo la opinión pública internacional. La transición no solamente ha sido aplaudida por todo el extranjero, sino que ha sido el modelo que se ha seguido, tanto en Hispanoamérica como en el antiguo bloque del Este, cuando todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto creo que es una prueba fehaciente de que la transición ha sido muy positiva para los españoles.
Esto, ya solo esto, quizá hacer memoria de lo que hizo España pueda ser un motivo para ir a votar en estas horas. Pero, don José Miguel, ¿cómo superar esa desafección que quizá lógicamente muchos sienten, porque se han sentido defraudados por cómo se han comportado los políticos, porque a los políticos ahora se ha puesto de moda criticarlos? ¿Cómo cree usted que se puede superar esa desafección?
Pues yo creo que el proceso de desafección, que insisto, es un proceso europeo, solamente se va a poder superar con, por un lado, la superación de la crisis económica. Uh-huh. Por otro lado, con un afrontar la restitución de los valores morales en las distintas sociedades europeas. Y por último, pues haciendo una revisión y al mismo tiempo realizando una reconciliación de los sistemas democráticos vigentes con la gente.
Don José Miguel, estamos en horas electorales. ¿Merece la pena votar?
Votar es algo que siempre merece la pena. Y recuerdo que en algunos países llega a ser obligatorio. Uh-huh. Pero en este momento yo creo que merece la pena más todavía.
¿Por qué?
Porque vivimos en España un momento político muy interesante y muy importante y que puede llegar a ser trascendente. Y por lo tanto, la implicación de la gente con ese proceso y con lo que puede ser la desembocadura del mismo me parece muy relevante.
José Miguel Ortiz Bordas, autor de Desafección, Posdemocracia y Antipolítica, libro publicado por Ediciones Encuentro. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por traernos a la memoria, por traernos al recuerdo de todos esa transición que algunos tanto menosprecian y que todos deberíamos de admirar y de tener muy fresca en estos momentos. Muy buenos días.
Muy buenos días. muchas gracias.
A usted.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7.52, 6.52 en las Islas Canarias. Vamos a repasar cómo viene la prensa en este día de elecciones con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, cuéntenos.
Pues sí, hoy, Fernando, por fin llegó el día. Hoy toca votar. Y la pregunta que nos hacemos todos y los diarios, por supuesto, es ¿a quién votarán los españoles? ¿A quién vamos a votar los españoles? ¿Quién va a salir? ¿Llega el cambio? ¿Se acaba el bipartidismo? A veces en portada se lo pregunta y lo plasma con un gran signo de interrogación en su foto de portada. En todos los periódicos hoy el tema son las elecciones. El Mundo, por ejemplo, dice que el 24M mide la... evalúa la voluntad de cambio de los españoles. Para El País, la nueva y la vieja política miden sus fuerzas en las urnas. Por su parte, La Razón recuerda que son los mayores de 44 años los que van a decidir el futuro porque representan el 62,7%. Y La Vanguardia augura un futuro de pactos. Dice, urnas hoy, pactos mañana. Esto para lo que toca hoy, pero ayer, ya lo sabemos, tocaba día de reflexión y los candidatos tuvieron vía libre para hacer lo que más les gusta. La Razón saca en portada la pachanga que jugó ayer Pablo Iglesias y sale porque Iglesias jugó con una camiseta de la selección española pero con los colores republicanos. Y aquí acaba el tema político porque los periódicos traen también otras noticias muy interesantes, por cierto. Por ejemplo, El Mundo, una entrevista a James Lowell, que es el astronauta de la misión Apolo 13, que dijo esa frase tan conocida de Houston, tenemos un problema. Cuenta, entre otras muchas cosas, cómo sobrevivieron a la explosión de ese tanque de oxígeno que puso en grave riesgo su vida y la de sus dos compañeros. Por cierto, grave lo que cuenta La Razón. Los españoles gastamos entre todos, claro, 10 millones de euros en pastillas para adelgazar. Y sí, nadie dice que no a estar guapos, pero cuidado porque no se puede jugar con la salud.
Sobre todo que eso de adelgazar con pastillas, pues es un cuento chino, ¿eh? Vamos con la prensa internacional, The New York Times.
Voto rotundo para la unión de personas entre el mismo sexo en Irlanda. Se convierte así en el primer país en aprobarlo por voto popular, barriendo la posición de la Iglesia Católica.
The Times.
Mismo tema trae The Times en portada. La valora como una votación histórica. Los defensores del no dice han aceptado su derrota.
Der Spiegel.
Libia anuncia la detención de 600 inmigrantes que querían llegar ilegalmente a Europa. Su ruta, la de siempre, cruzar el Mediterráneo para llegar a nuestras costas.
Le Monde.
Suecia gana Eurovisión por sexta vez. Partía como una de las favoritas. Ganó incluso antes de que terminara el recuento de votos en el 60 aniversario de Eurovisión.
Corriere della Sera.
La bandera del autodenominado Estado Islámico ondea en Palmira, una imagen que nos llega a través de la cuenta de Twitter de los mismos yihadistas.
Hasta hace unos minutos hemos tenido con nosotros a Félix Arteaga, que nos ha dado las claves de lo que está sucediendo en Siria y en Irak, sin ejército de tierra, sin un ejército consistente. Esa guerra contra el Daesh no se puede ganar. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta
París. Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la audiencia nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE, estar informado.
En el coche, en la calle, en la oficina.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede?
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
La mañana tenemos tres partidos, el más...
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Tengo hoy una noticia significativa y que quiero compartir. Un grupo
y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Problemas en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación.
COPE. Estar informado.
Ramón García y toda la actualidad en una tarde pensada para ti. Mañana, desde las 3, en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, ¿aquí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. España vota, 24 de mayo. Dentro de una hora abren los colegios electorales para las décimas elecciones autonómicas y municipales desde la transición. La jornada puede ser histórica para la democracia de nuestro país. Todo está muy abierto, pero esta convocatoria puede marcar un antes y un después en el modo en el que se reparte el poder entre los partidos políticos. Hoy puede acabar el bipartidismo. Hoy veremos si las nuevas fuerzas que prometen regeneración se abren paso o si al final, que es posible, todas las encuestas se han equivocado. Estamos llamados a votar más de 35 millones de electores. Un millón de ellos son residentes extranjeros que votan en las municipales. Elegimos a los concejales de 8.122 municipios y a los parlamentos regionales de 13 comunidades autónomas. El cambio en el censo es uno de los factores fundamentales que puede provocar un cambio en el reparto de poder. Carmen Martínez Castro, la secretaria de Estado de Comunicación, nos ofrecía los cambios en el censo, nos ofrecía esos datos ayer.
Podrán votar por primera vez 386.119 ciudadanos que han cumplido 18 años desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones de 2014. Y además, 1.559.448 electores lo harán por primera vez en unas elecciones locales.
Ese 1.559.448 jóvenes que votan por primera vez en unas elecciones municipales y autonómicas son los que pueden provocar un cambio importante. Porque parece que ese voto está muy movilizado y parece que ese voto puede ir a las nuevas formaciones. Todo hay que ponerlo en suspenso. Hay que utilizar el condicional, hay que decir parece. A lo largo del día Vamos a tener tres comparecencias de la Secretaría de Estado de Comunicación a las 10:30 de la mañana, a las 2:30, a las 6:30, que nos van a ir dando datos de participación. La participación es importante, bastante importante. En las elecciones municipales de 2011 la participación fue del 66%. Si aumenta considerablemente la participación, podría ser un indicio de que más jóvenes han ido a votar, más abstencionistas han ido a votar y que votarían a partidos nuevos. Como ven, seguimos utilizando el condicional. De momento ya tenemos un dato. Tenemos el dato del voto por correo y en el voto por correo ha aumentado la participación, hasta el momento, por lo que sabemos, un 9,4%. Como les decimos, la mayor participación puede significar un aumento de Podemos y de Ciudadanos. Todo en hipótesis, porque hasta hace muy pocos días había 2,5 millones de indecisos. Y 2,5 millones de indecisos son muchos indecisos y pueden romper con todos los pronósticos. Hasta 2007, el PSOE y el PP en las elecciones municipales y autonómicas se repartían el 70% de los votos. Eso bajó hasta el 60% en 2011 por el descalabro del PSOE. El PSOE se llevó un importante batacazo hace 4 años. Si se cumplieran los pronósticos, los dos partidos mayoritarios podrían bajar del 50%. Eso significaría que habría un gran fraccionamiento del voto. Eso significaría que no habría mayorías absolutas. A las 9 de la noche vamos a empezar ya a tener datos. A las 10:30 sabremos qué ha sido del bipartidismo, sabremos si lo de Podemos es realidad o ha sido virtualidad, sabremos si los votantes del PP le han sido más o menos fieles a su formación, sabremos si el PSOE se ha recuperado o no se ha recuperado, sabremos muchas cosas. En cualquier caso, todo indica que van a hacer falta muchos pactos. Los pactos no son malos, salvo que, claro, la situación sea tan fraccionada que genere inestabilidad. Los pactos no son malos, salvo que sean fruto del acuerdo de 3 o 4 partidos que no tienen en realidad afinidad ideológica entre ellos y que se ponen de acuerdo simplemente para arrebatar el gobierno a la fuerza más votada. Siempre parece más razonable que sea la fuerza más votada la que gobierne, sobre todo si ha sido la fuerza más votada con un amplio margen. Esta noche, entre otras cosas, vamos a conocer si avanza o no el independentismo en los ayuntamientos de Cataluña. Ya tenemos un indicador. Esos ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos catalanes se han resistido a retirar la estelada, la bandera independentista. La sociedad civil catalana, puso en marcha una iniciativa interesante pidiendo a la Junta Electoral Central que obligase a retirar la estelada. Y ante eso, la Asociación de Municipios por la Independencia escribió una carta en la que pedía a los ayuntamientos que colgaran la bandera de Dinamarca, porque Dinamarca ha reconocido el derecho a la secesión de Cataluña. Lo peor del caso no es que la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña escribiera esa carta. Lo peor del caso es que hay quien le ha hecho caso. Y en algunos ayuntamientos, como en Sant Pol de Mar, en Barcelona, ha ondeado esa bandera. El líder de Sociedad Civil Catalana nos ha dicho aquí en estos micrófonos que el desafío independentista anida en el municipalismo catalán.
Es el desafío que tenemos aquí en Cataluña, es un desafío que viene desde hace tiempo y que va a prolongarse en los próximos meses, un desafío a la legalidad, y efectivamente esos 200 ayuntamientos van a declarar la independencia desde los municipios, emulando lo que ya pasó en tiempo pasado.
Se refiere Ramón Bosch al 14 de abril de 1981. Unas elecciones municipales sirvieron para justificar la proclamación de la independencia. En estas elecciones se ha hecho un esfuerzo por ahorrar. Luis Aguilera, el subsecretario del Ministerio de Interior, nos lo contaba ayer.
El presupuesto electoral asciende a 127,99 millones de euros. Se han alcanzado importantes ahorros en las partidas de personal de más de un 3% y también en la partida de difusión de datos de escrutinio provisional con ahorros de más de un 10%.
Bien está que se haga un esfuerzo por reducir gastos innecesarios. Sea cual sea el resultado de estas elecciones, lo que está claro, de estas o de las próximas, porque claro, enseguida después de las municipales y autonómicas tenemos las generales. De hecho, dependiendo del resultado de esta noche, vamos a ver si a lo mejor cambia la fecha de las elecciones generales. Bueno, en cualquier caso, después de estas elecciones, después de las siguientes, es evidente que hay algo urgente. Que en la sociedad española hay un clamor porque los políticos hagan las cosas de otro modo, para que se luche con eficiencia contra la corrupción, para que se hagan reformas institucionales que acerquen el poder a los ciudadanos, para que no todo sea economía, para que en España haya un diálogo auténtico. Porque lo que no podemos continuar es con este clima exasperado, en el que no se puede hablar de nada con nadie con tranquilidad, y de eso hay una importante responsabilidad de los partidos políticos. Para que se supere esa dialéctica amigo-enemigo que tanto nos envenena en España. Y es noticia el Festival de Eurovisión. Anoche se impuso la favorita, Suecia. Se impuso Måns Zelmerlöw con su tema Héroes. La representante española Edurne terminó en el puesto 21º. Había 27 participantes en el Festival de Eurovisión este año. Son las 8 y 9. Las 7 y 9 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos, les resumimos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ve delitos de lesa humanidad en los crímenes de ETA.
El fiscal reconoce que los atentados podrían ir más allá de los meros delitos de terrorismo, aunque apunta como condición que las causas no hayan prescrito. Dignidad y Justicia sostiene que esos delitos no prescriben.
209.000 urnas.
Nuevo golpe contra las FARC.
El ejército colombiano confirma la muerte de 8 narcoterroristas en una nueva operación en el noroeste del país. El presidente Juan Manuel Santos mantiene su apuesta por la negociación.
Elecciones hoy también en Polonia.
Los polacos eligen a su nuevo presidente en la segunda ronda con los conservadores y los liberales empatados en intención de voto.
Irlanda aprueba el enlace civil de personas del mismo sexo.
6 de cada 10 ciudadanos que han participado en la consulta han votado a favor. Irlanda es el primer país del mundo que somete esta decisión a un referéndum.
Los opositores venezolanos López y Ceballos inician una huelga de hambre en la cárcel.
Exigen en un vídeo la liberación de todos los presos políticos y el cese de la represión y la censura en Venezuela.
300.000 fieles asisten a la beatificación de Monseñor Óscar Romero.
El arzobispo de El Salvador ya es beato 35 años después de ser asesinado por un sicario de los Escuadrones de la Muerte mientras celebraba el Evangelio en la capilla de un hospital.
1 millón de peregrinos aguarda en las calles del Rocío.
Todas las hermandades han llegado ya a la aldea almonteña para el esperado momento del salto de la reja la próxima madrugada.
Madre de cuatrillizos a los 65 años.
Una mujer alemana ha dado a luz a los 4 pequeños tras someterse a tratamiento de inseminación artificial en Ucrania porque se lo prohibieron en Alemania. Tiene ya otros 13 hijos y 7 nietos.
Un solo dato. Esta señora, cuando los niños, las criaturas tengan 5 años, tendrá 70 años. Díganme ustedes si con 70 años puedes criar a 4 niños de 5 años. Protestas en Cleveland tras la absolución del policía que mató a 2 sospechosos desarmados.
3 personas han sido detenidas. El agente disparó 49 veces contra 2 hombres de raza negra en noviembre de 2012 después de una persecución.
El deporte. Se acaba la Liga. Bajan Almería y Eibar. Atleti y Valencia en la Champions.
El Barça celebra el título y el Depor se salva después de levantar un 2-0 en contra en el Camp Nou en la despedida de Xavi. Ese resultado condena al Eibar a pesar de golear 3-0 al Córdoba. Granada y Atlético de Madrid empatan a 0 para lograr el punto que necesitaban, uno para la salvación y el otro para asegurarse la tercera plaza. También baja el Almería al caer 2-3 ante el Valencia, que vuelve a la Champions. El Madrid golea 7-3 al Getafe en la posible despedida de Ancelotti. Y fuera del fútbol, Gran Premio de Mónaco, pole para Hamilton con Alonso 14º. Sainz va a salir desde el pit lane por una sanción y golpe de efecto de contador en el Giro. El madrileño recupera el liderato con una exhibición en la crono.
Ana Palacios, cuéntanos qué tiempo tenemos para ir a votar.
pues hoy vamos a tener un tiempo típicamente primaveral. Habrá cielos despejados en la mayor parte de España. Solo en el norte tendremos nubes en Galicia, Asturias y Cantabria. También lloverá durante la tarde en el País Vasco y Navarra. En el centro de la península aparecerán también nubes durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, van a descender en torno a 3-4 grados. Máximas que continúan siendo frescas. 20 de máxima en la mayor parte del país, llegando a 26 en Sevilla y Cáceres y 24 en Valencia. En el norte los termómetros rondarán los 18 a orillas del Cantábrico. Mañana arranca la semana de nuevo con mucho sol en la mayor parte de España.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Sevilla a por la cuarta.
Venga, la lengua antigua.
Este miércoles desde las 8, final de la Europa League en tiempo de juego. Desde Varsovia, Dnipro, Sevilla. Toda una final europea para vivirla en COPE. Con los comentarios de Prieto, Joaquín Caparrós y la narración de José Manuel Oliva y Manolo Lama. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y 14, dentro de 45 minutos, abren los colegios electorales. Abren los colegios electorales, el colegio electoral de Villarroya, un pueblo de La Rioja que tiene su récord. Fue el pueblo en el que antes cerró el colegio electoral en 2011. Cerró a las 9 y 7 minutos porque a esa hora, hace 4 años, ya todos sus votantes habían votado. Salvador Pérez Abad, muy buenos días. Alcalde de Villarroya, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha amanecido el día ahí en Villarroya? ¿Tiene fresquito esta mañana?
Pues bastante fresquito, sí. Ya llevamos unos días con este viento que viene bastante fresquito.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué previsión tenemos, alcalde? ¿Van a seguir batiendo récord? ¿Están ya los vecinos preparados para votar? ¿Esto se va a acabar pronto hoy?
Bueno, pues en cuanto podamos, sí, sí, creo que lo haremos. Ya estamos todos por aquí. Entonces, a las 9, en cuanto se abra el colegio, pues votaremos e intentaremos como otros años, sí.
¿Pero ustedes qué hacen? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se llaman unos a otros y dicen, todos a votar juntos, vamos?
No, pues mire, como somos 9 solo, sí. Y entre los de la mesa, los suplentes y todos, pues todos tenemos que estar aquí. Ya que estamos aquí todos juntos, pues votamos y así lo hacemos.
Ah, es que los 9 están en la mesa electoral.
Está 3, el presidente y los 2 vocales, pero después hay que estar los suplentes, hay que estar por si acaso falla alguien, y entonces los 9, estamos aquí los 9 desde las 8 de la mañana.
Bueno, ¿y cuántas candidaturas hay?
Pues ahora hay 3, está la mía, que es el Partido Popular, sí. Y después el PSOE y el Partido Riojano.
Ah, o sea que hay 3 papeletas.
Sí, sí.
Ya. ¿Y en cada papeleta cuántos concejales?
Pues en el Partido Popular hay 3,
¿sí?
Que es lo que parece que marca la ley, y después los demás, uno cada uno, el PSOE y el Partido Riojano, lo que pasa que esos ni los conocemos, no son de aquí.
Ah, ¿no son del pueblo?
No.
Ah, presentan listas pero no son del pueblo. Sí, sí. Eso, votar a esta gente es difícil, claro. ¿Y el presidente de la mesa quién es? ¿Sí? ¿Salvador?
Sí.
¿El presidente de la mesa es usted también, no?
No, yo en estas no puedo estar de ah, claro, ser candidato, no puedo estar.
¿Es usted el alcalde? Bueno, pues...
Sí, es una chica, Pilar.
Pilar, bueno, pues nada, que voten ustedes muy bien y a ver si vuelven a batir el récord. Y que disfruten de este domingo de elecciones. Villarroya, en La Rioja, muy buenos días, alcalde Salvador Pérez Abad.
Buenos días y muchas gracias a ustedes también.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante la jornada electoral y conviene repasar, porque a lo mejor creemos saber bien qué es lo que pueden hacer los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero siempre conviene repasar realmente qué es lo que vamos a votar. Roberto Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago y ha escrito un libro que se llama El laberinto territorial español. Es un profesor que ha estudiado precisamente esta cuestión, ¿eh? ¿Qué competencias tienen los gobiernos regionales, los ayuntamientos en nuestro país? Profesor Blanco Valdés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Nada, muy buenos días.
Usted ha recorrido, digamos, la historia de la estructura territorial de España. Vamos al presente, cómo ha quedado todo después de la Constitución del 78 y del desarrollo de la Constitución. Primero, si le parece, los ayuntamientos. No es el momento ahora de discutir si hay muchos o pocos ayuntamientos en España. En realidad, cuando uno vota a un alcalde, a unos concejales, porque no vota al alcalde, vota a los concejales, ¿qué está votando? ¿Qué es lo que hacen los ayuntamientos españoles?
Bueno, lo que está votando es la conformación del equipo de personas que van a gobernar su municipio, ¿no? Municipios que tienen competencias diversas dependiendo, claro, tanto de datos de la realidad, su situación financiera. Cuanto mejor es su situación financiera, más cosas pueden hacer, como de datos del tamaño, ¿no? Hay ayuntamientos que tienen, lógicamente, por su tamaño, un ámbito competencial mayor que el de los ayuntamientos pequeños. Pero básicamente los ayuntamientos se ocupan de cuestiones que tienen que ver con la vida local. Es decir, los ayuntamientos se ocupan de todo lo que tiene que ver con la ordenación del urbanismo en el interior del propio territorio, con la prestación de algunos servicios sociales básicos, el tráfico, la policía, la seguridad, cuestiones fundamentales para la vida de los ciudadanos, para la vida de todos los días, ¿no? La recogida de basuras, el suministro de aguas, diríamos que los ayuntamientos son el primer nivel, el nivel más cercano a la vida de los ciudadanos, y hay una buena parte de la vida de los ciudadanos que tiene que ver justamente con las competencias municipales, con aquellas competencias más cercanas a nosotros, que de alguna manera son las que conforman el núcleo duro la política municipal. Es verdad que luego hay ayuntamientos que hacen otras cosas, lógicamente. Porque
han ido asumiendo competencias que no son inmediatamente.
Porque son más grandes, ¿no? Y porque no se puede comparar el intento de un pequeño pueblo con el intento de Madrid o Barcelona, ¿no? Que tienen competencias, pero básicamente todo lo que se refiere a la vida cotidiana, a la vida de todos los días, desde la recogida de las basuras, insisto, el suministro de aguas, la policía local,
es la administración cercana, vamos.
La administración cercana.
Otro día que no estemos en jornada electoral, hablamos usted y yo sobre el asunto de la reforma de la elección de alcalde, otro día que no estemos en jornada electoral. Vamos con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, hoy, elecciones en aquellas comunidades autónomas que no son de la vía especial, las 13 comunidades autónomas, digamos, que no fueron autonomías por la vía especial establecida en la Constitución. Usted tiene escrito que en realidad los gobiernos autónomos son gobiernos federales, en el sentido, no vamos a entrar en la discusión de la palabra, sino por las competencias que tienen. ¿Por qué explica usted eso así? ¿Por qué dice que nuestras comunidades autónomas son casi gobiernos federales?
Bueno, pues porque si uno analiza la estructura de un Estado federal, pongamos por ejemplo Austria, Alemania,
sí,
incluso fuera de España, otros países, ¿no? Estados Unidos, etcétera, aunque el caso americano es un caso muy peculiar. Pero en fin, si uno analiza la estructura de un gobierno federal y, por ejemplo, analiza cómo está distribuido el número de funcionarios, cuántos funcionarios pertenecen, perdón, a la administración local y cuántos pertenecen a las administraciones descentralizadas, regionales, se llamen Länder, se llamen regiones, se llamen provincias como en Canadá o se llamen comunidades autónomas como en España, o cómo se distribuye el gasto, ¿no? Cuánto gasto gasto público es gasto central, cuánto gasto público es gasto descentralizado, regional, pues a lo que se parece nuestro sistema, sí, a lo que más se parece es al de un Estado federal. Dese cuenta que cuando la Constitución enumera en el artículo 149.1 las competencias exclusivas del Estado, sí, hoy en día, prácticamente de todas esas competencias supuestamente exclusivas del Estado, la única que es realmente una competencia exclusiva del Estado, exclusiva, sí, en el sentido de que es solo del Estado, es la defensa nacional. Competencias que en su día la Constitución concibió inicialmente como competencias exclusivas, la Administración de Justicia, sí, o las relaciones exteriores, las relaciones internacionales, son compartidas. De manera tal que las comunidades autónomas en realidad esto comparten con el Estado, en mayor o menor grado, con criterios distintos, pero comparten con el Estado prácticamente todas las competencias. Claro.
O sea, que cuando hoy votemos, estamos votando en realidad al gobierno que tiene competencias en las cuestiones fundamentales del estado del bienestar. Hay algunas cosas que no, por ejemplo las pensiones, pero sanidad, educación, algunos servicios sociales, es decir, todo eso es competencia de las comunidades autónomas.
Todo lo que no está transferido a los ayuntamientos, que hay cosas que están transferidas a los ayuntamientos, en materia de servicios sociales, por ejemplo, sí, los ayuntamientos tienen competencias, pero todo lo que no está transferido, es decir, las tres patas fundamentales del estado de bienestar, sí, que son esto, diríamos, la contribución a las situaciones de desamparo, ¿no?
Sí, sí,
seguro,
sí,
de desempleo, etcétera. La sanidad y la educación, dos de esas patas, sanidad y educación, están en manos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son en estos momentos gobiernos que tienen competencia sobre todas las materias, prácticamente, insisto, salvo defensa nacional, y por tanto, elegir comunidades autónomas en estos momentos tiene una extraordinaria importancia, tiene una gran relevancia, porque lo que pueden hacer las comunidades autónomas en todas las materias imaginables, en pesca, en agricultura, esto, en transportes, en educación, en sanidad, es muy, muy relevante, ¿no?
No hemos hablado de pensiones, que quedan como competencia del Estado, ¿no?
Sí, sí, claro. La caja única de la seguridad social, sí, las pensiones, estas cosas siguen siendo, y espero que lo sigan siendo por mucho tiempo, competencia del Estado, porque esto es lo que es una garantía básica de la solidaridad, ¿no? Y eso sigue siendo competencia exclusiva del Estado.
Bueno,
algún día,
sí,
algún día, no es hoy el día de hablarlo tampoco, tendríamos que hablar de la misma manera que tendríamos que hablar de si hay que reformar el sistema electoral o no,
sí,
o de si hay que esto reducir el número de ayuntamientos, tendríamos que hablar de si hay que reordenar o no el mapa competencial autonómico que existe en España, el mapa de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pero en fin, hoy es el día de animar a los ciudadanos a votar.
Bueno, es que después de lo que usted nos ha recordado, es evidente que la mayoría de las políticas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana están en estos dos niveles, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas.
Sin duda, el Estado tiene una gran capacidad de condicionarlo, porque claro, el Estado,
sí,
esto recauda,
sobre todo el tema, claro, sobre todo el tema de Hacienda, ¿no?
Hace la recaudación, diríamos, la parte del león de la recaudación fiscal hace el Estado a través del IRPF, a través, sí, del IVA, aunque una buena parte de esos impuestos, una buena parte está transferida, porque hay un tramo muy importante.
Ese es otro capítulo, el de la corresponsabilidad fiscal, que hoy tampoco nos vamos a meter en él.
Claro, tampoco nos vamos a meter.
Bueno, si es que nos han quedado muchas cosas en el tintero, las repasaremos en otro momento. Profesor Roberto Blanco Valdés, gracias por haber estado con nosotros, habiéndonos ayudado a entender mejor qué es lo que vamos a votar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos terminando 2 horas y media de información, de análisis. Falta poco más de media hora para que abran los colegios electorales, algo más en Canarias. Les hemos contado cuántos votamos, cómo se puede votar, la importancia que tiene votar. Hemos repasado cómo viene la prensa. Yo, para terminar, me quiero quedar hoy con una foto que aparece en páginas interiores del diario ABC y que tiene mucho que ver con esta jornada electoral. En esa foto, un hombre calvo y bien entrado en carnes, con un jersey colorado, se arrodilla. Se arrodilla frente a una tapia de cemento, una tapia gris, hinca el hinojo ante una imagen que hay sobre la tapia. Esa imagen es un busto en el que Vladimir Putin aparece representado como un emperador romano. La escena se desarrolla sobre el fondo de un cielo gris y unos árboles de hoja caduca a los que todavía no les ha llegado la primavera. El acto de adoración al nuevo emperador ruso se ha producido en Agalatoro. Es un pueblo que está cerca de San Petersburgo, entre el Golfo de Finlandia y el lago de Ladoga. a esas tierras no ha llegado todavía la primavera. La primavera meteorológica y la primavera política, esa primavera que se produjo en el mundo civilizado hace 1700 años, cuando gracias al Edicto de Milán dejó de ser obligatorio adorar a los emperadores. Muchos murieron por no hacer lo que este vecino de Agaratobo hace, por no hincarse de hinojos ante el emperador, por no sacrificar ante el tirano. Él lo hace voluntariamente. Pero es demasiado fácil esto de acusar al hombre del jersey colorado del viejo pecado de la idolatría del poder sin mirarse a uno mismo. Y es que te miras a ti mismo y te das cuenta que tú también tienes que acusarte. Acusarte en un día de elecciones como hoy. Que sí, que hay políticos que lo hacen mal, que hacen falta reformas, que hace falta un cambio. Pero esta foto me ha obligado a mí a hacer examen de conciencia. Y por eso me acuso. Me acuso de haberme dejado colonizar por la partitocracia. Me acuso de haberme dejado dominar demasiadas veces por la lucha ideológica. Me acuso de no darle importancia al cambio que yo, con mis amigos, con mis vecinos, con los vecinos de mis vecinos, podemos poner en marcha. Me acuso de haber delegado mi responsabilidad a los partidos. Me acuso de haber hecho poco por construir la ciudad común. Me acuso de quejarme y de quedarme quieto. Me acuso de construir poco. Me acuso de seguir esperando de la política mucho más de lo que puede darme. Me acuso de no haberme dedicado demasiado, de haber dedicado demasiado poco tiempo a las causas sociales. Me acuso de dedicarme a regar mi jardín privado sin implicarme en nada. Me acuso de no hacer suficientes esfuerzos para explicar de forma que se entienda aquello en que creo. Me acuso de no aceptar la fatiga y la mortificación y el cansancio que implica un auténtico diálogo con los que no piensan como yo. En esta mañana de elecciones, además de pensar en el voto, tengo muchas cosas de las que acusarme. Yo no hinco la rodilla ante el emperador, pero sí vivo muchas veces como si el emperador fuera lo único que existe. A veces le doy demasiada importancia al emperador y otras veces demasiada poca. Y ahí viene a ser lo mismo al final. La vieja idolatría del poder tiene muchas caras y a mí, en esta mañana de elecciones, me conviene recordarlo. Así terminamos 2 horas y media de información y de análisis. Falta poco más de media hora para que abran los colegios electorales. A las 7, programa especial dirigido por José Luis Pérez. Le contaremos todo lo que sucede esta noche. Ahora les dejamos con Eva Galvache. I remember years ago someone told...